No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Voy a hablar con cuidado en el arranque de este viernes de la interpelación porque tengo a la izquierda latida la democracia, ¿no? Sí. Y quiero respetar la herramienta, respetar el Parlamento también, ¿no?
La institucionalidad.
Que se entienda, desde el tuit inicial que vamos a poner, creo que se entiende, pero que no es que se vayan todos y que no haya más interpelación. Hay un problema grande, enorme, que tienen las interpelaciones, que termina con estos copetes de las notas periodísticas, luego de 24 horas, de 14 horas, que es una cosa, un error que hemos cometido habitualmente los periodistas, que es resaltar la cantidad de horas.
Como si fuera claro, un valor en sí mismo.
Sí, o como si o criticándolo, pero de cualquier manera no es lo importante. Lo importante es si se contestan las preguntas, el intercambio es interesante en el sentido de que el gobernante o el ministro que vaya responda con sus argumentos, discrepen, la población pueda escuchar las dos versiones que hay de un tema. El problema es que la forma está mal. De hecho, hoy vamos a hablar de una pregunta que no contestaron sobre los acuerdos de precios. Son ilegales, le dicen al gobierno. Una, dos, tres veces. La forma en que se desarrolla la interpelación le permite a los ministros, en las 20 horas, a contestar lo que quieran y no contestar lo que no quieran. Y no queda nada por escrito. ¿No? ¿Ayer cuántos oradores? ¿Ayer anotados?
43.
43 oradores. Que podían hablar
15 minutos cada uno, sin contar la miembro informante y la ministra de Economía.
Que pueden hablar 2 horas, 3 horas, lo que quieran.
En total, entre ida y vuelta, fueron 4 horas y media.
Pero fueron porque quisieron ellas.
Sí, claro.
Si querían 6, eran 6. Si querían 1 hora y media, eran 1 hora y media.
Tenés que agregar tiempo ahí para intervenciones por alusiones políticas o personales.
Ah, bueno, eso se va 1 horita más, por lo menos.
Que en un momento de la sesión de ayer, en un cuarto intermedio, el presidente de la Cámara de Diputados, Sope Pasquel, convocó a los coordinadores de bancada para hacer un acuerdo y que esas intervenciones sean asumidas por un solo legislador por partido.
Es que no es tan difícil, o sea, porque en comisión se sabe quiénes están en comisión manejan más un tema, economía, defensa, medio ambiente, son los que van a comisión. Cada sector, incluso el Frente Amplio, tiene varios partidos, sectores políticos, podría elegir a su representante, a uno el MPP, una, no sé, Asamblea Uruguay, si no están si no están los sectores definidos, Cabildo Abierto al suyo, los Colorados, 1 o 2, y conforman 10, y dicen, bueno, estos son los que van a hablar, pues son los que están trabajando en el tema, y son nuestros representantes. Capaz que a algunos se le escapa algo y se acerca a la bancada, como se le acercan los asesores a la ministra, le dice, mirá, tenés que decir esto, o pide la palabra a otro más. Pero es, a mí me gustaría decir, ¿no? 3 puntos y levanto la mano.
O por lo menos que exista una instancia en que los integrantes de la comisión que estudia el tema tengan un tiempo para hablar, los 15 minutos que tenían ayer, y el resto de los legisladores tengan un tiempo más acotado, o solamente un esquema de vocerías que hablen solamente las personas que están con el tema y que trabajan el tema, porque la mitad de la Cámara, más o menos fue lo que habló ayer, ¿no? 43 legisladores, parece un poco mucho, más considerando que están toda una delegación de las autoridades de gobierno ahí sentados y que llegó un momento que no hay mucho más para decir de lo que ya se dijo.
Uh-huh. ¿Te acuerdas que se puede modificar la herramienta, Vicky? Modificar el uso de la herramienta. La herramienta, la interpretación puede ser válida.
Sí, yo creo que el modo, o quizá las reglas de juego que plantea la interpelación, responden también a otra época, a otra forma de funcionar la Cámara, donde justamente el conversar, digamos, la discusión era lo más importante del Parlamento, ¿no? De ahí su nombre, ¿no? Sí. No viene de otro lado. Entonces, responde también a otros tiempos políticos, otras formas de gestionar la política, en la cual también la extensión era un valor en sí mismo. Hoy en día, quizás eso ya no es que el tiempo no sea un valor, o no es que en conversaciones de mucho tiempo no puedan salir cosas de valor, pero sí, por lo pronto, parece que entorpece bastante también también el estudio sobre qué fue lo que se discutió allí, ¿no? Y qué fue lo que respondió cada una de las partes.
Claro, porque por escrito no queda nada de la respuesta. Quedan las preguntas y quedan volando en el aire las respuestas.
Sí, después está la versión taquigráfica.
La versión taquigráfica, ¿no? Pero hay que poder machear, después es un trabajo de investigación en sí mismo, poder machear las preguntas con las posibles respuestas y después una tesis de grado.
Algunas elegimos nosotros y vimos que no contestaron. Por ejemplo, acuerdo de precios ilegales. Le preguntaron una vez, le dijo otra vez la interpelante, no contestaron. Después a la noche tarde, otra diputada del Frente Amplio, hey, miren que se olvidó. Pero eso cuando pasan 3 horas, miren que hace 4 horas y media les habíamos preguntado esto, como no lo van a dejar por escrito. Bueno, sobre ese tema vamos a hablar en el día de hoy, una mañana que alguien dice buenas y congeladas mañanas. Está frío, sí, pero está húmedo también, 92% de humedad, no hay viento, el viento es noreste a 6 kilómetros por hora, temperatura marca 6 grados, 4 de mínima, 17 de máxima. Todo el fin de semana con amplitud térmica de otoño, entre 4 y 6 grados de mínima y hasta 19 de máxima el domingo.
No toquen nada.
Mayo, hoy es un día especial, saben que es el día de la marcha por los desaparecidos, marcha que organizan madres y familiares de detenidos desaparecidos. Estaba viendo la conferencia de ayer y la convocatoria, en realidad no es una marcha sola, es la marcha central, sí, es cierto, es la marcha que va por 18 de julio, la que sale de Rivera y Jackson hacia Plaza Libertad, pero hay más de 30 marchas de actividades en todo el país y algunas en el exterior, con la convocatoria, ¿dónde están? La verdad sigue secuestrada. Es responsabilidad del Estado. A propósito de este día, vamos a tener en un ratito una charla con uno de nuestros colaboradores, en este caso en Argentina, a partir de su libro, Emboscada.
Sí, el libro que tiene como protagonista a Rodolfo Walsh, periodista, responsable de la inteligencia del grupo guerrillero Montoneros, peronistas, en Argentina, fue asesinado a balazos en la vía pública el 25 de marzo de 1977. Fue un operativo militar. El libro Emboscada trata sobre esa emboscada que recibió Walsh. También intenta averiguar qué pasó con los documentos y los cuentos inéditos de Rodolfo Walsh, los papeles que tenía en su poder. Relata cómo lo fueron persiguiendo durante por lo menos el último año hasta ese momento de la emboscada y fueron matando a la gente que estaba en el entorno de Walsh. Walsh, que no solo fue periodista, es muy conocido por su novela Operación Masacre, 20 años antes de que sucediera esto, sino que, por ejemplo, también era criptógrafo y hacía tareas de inteligencia, como decíamos, en Montonero. Walsh fue quien detectó la invasión a la Bahía de los Cochinos, a Cuba. Detectó una comunicación del jefe de la CIA que estaba en Guatemala y fue quien alertó a los castristas de que iban a tener una invasión de Estados Unidos. Fue él el que se dio cuenta y evitó o desactivó, digamos, ese intento de invasión de Estados Unidos que duró unas 65 horas.
Preparó la reacción militar sorprendente para los invasores que tuvo Cuba para responder.
Esas tareas de inteligencia y de descifrar también las hacía mientras estaba en Montoneros. Y bueno, por eso, desde que publicó Operación Masacre, era un tipo que era espiado y seguido por los militares.
Después nos cuenta de dónde surge la inquietud de Facundo Pastor, qué fue lo que lo llevó, qué charla, qué conversación, qué edad, qué persona lo llevó a esta investigación, bueno, que concluye con este libro que presentó hace varios días, pero el otro día tuvo una presentación en la Feria del Libro, fue con O'Donnell, ¿no?
Sí, tuvo un par de charlas en la Feria del Libro y con Pacho O'Donnell, con el historiador, presentaron oficialmente el libro.
Charlamos en unos minutos con nuestro colaborador en Buenos Aires.
No toquen nada.
Tapaboca sí, tapaboca no. Le puedo poner signo de interrogación. ¿Tapaboca sí o tapaboca no? Tapaboca sí, dice Salinas, Ministerio de Salud Pública. Tapaboca no, dice Luis Lacalle Pou. Ahora lo escuchamos, porque ayer estuvo en rueda de prensa, capaz que se pierden un poco. Hizo 3 en 24 horas, ¿eh? Volvió toda la intensidad del presidente de la República.
Wow.
En menos de 24 horas creo que metió 3 rueditas de prensa, un par de 12 minutos, 15 y una más chiquita de 5 minutos en Punta del Este, donde se le retiran las preguntas, ¿no? Entonces te dice, como le digo a tus colegas,
hace un rato.
Porque es raro que el presidente hable a las 5 horas de vuelta. Como le dije a los otros, que estaban en otro lado, porque estos estaban en Durazno. Le dije a los de Punta del Este hace un rato. Bueno, en fin. Pero en un momento le preguntaba tapaboca, dijo, no está ¿está recomendado o no está recomendado? Ahora mismo porque el ministro de Salud Pública parece en un comunicado oficial, el ministerio, haber dicho otra cosa para lugares cerrados, en espacios donde se esté más de 15 minutos. Hubo encuesta, ya empezamos con la encuestitis electoral.
Nunca cesaron las encuestas,
no.
¿Verdad?
O es sea,
¿a quién votás no habían cesado?
No, sí, no, siempre no, se pregunta. No,
pero con la LUC no te preguntaban más a quién votás.
Te preguntaban además a quién habías votado y quién. No se preguntaba quizás directamente, deberíamos igual
revisar. Lo que cambia en el ritmo igual, dependiendo de los momentos del ciclo electoral, es la publicación de las respuestas, pero el cuestionario es más o menos el mismo, va variando algo, pero la base es más o menos la misma, la periodicidad que tienen todas las empresas que se dedican a hacer encuestas.
Ah, o sea que igual te preguntan ¿A qué partido
votaría? Si las elecciones fueran el domingo, ¿a qué partido votaría?
Es parte de las encuestas ómnibus de todas las empresas y es una de las preguntas que siempre está recurrente y después seguramente le venderán a sus clientes también la evolución.
Ahora contamos lo de equipos. ¿No le gustó a Manini Ríos la encuesta?
Retuiteó un comentario. Tampoco fue... No fue tan fuerte como ha sido en otras oportunidades, ¿no?
Bueno, el comentario era más o menos fuerte.
El comentario cuestionaba la rigurosidad de la encuesta.
Ah,
y hablaba de animosidad contra Cabildo Abierto.
¿De quién es el comentario?
Ah, de un...
De una cuenta...
Una cuenta cabildante.
Cabildante.
Ah, de Vicky, tuyo.
No,
es el comentario. El comentario de Vicky. Marín y Río, el vice Vicky.
No, pero
un comentario. No sabíamos esta polémica, hubiéramos arrancado por acá. Con esta polémica que desató Vicky y Marín y Río. Vayan a la cuenta de Marín y Río y van a ver que es Vicky la que tuitea.
No,
lo
pero
que
es Soares.
Bueno,
es
pero el... Vicky está ahí.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Programa que escuchamos habitualmente con Ricardo, le digo buenas tardes China a un oyente que escribe desde Saigón. ¿No?
El y bueno, sí está en la franja horaria, no es China, pero...
Él me dice buenas tardes. Buenas tardes desde
Vietnam.
Saigón.
Te perdiste la chance de decirlo.
Sí, pero bueno, el programa se llama China, ese que hacía chiste. Lo más que... Bueno, el Vietnam tenía el programa, la película, ¿no?
Claro, Robin Warning era Vietnam, en ese caso.
Claro, está bien.
Está bien. Indochina, le podés decir buenas tardes Indochina.
No sé si
queda bien geográficamente.
No, porque yo no voy a arriesgar eso ahora. el programa es un programa argentino. Ya, buenas tardes, China, con este chiste que me hace el oyente acá, que me dice buenas tardes desde este lugar, que no es China, ¿no? Que es Saigón en este caso. Ya venimos con Facundo Pastor, que es buenos días allá en Buenos Aires, para hablar de su libro Emboscada. La emboscada, la muerte, el asesinato y la desaparición, no solo de Rodolfo Walsh, sino también de los documentos y los papeles que secuestraron de su casa hora después de asesinarlo en la calle, ¿no?
Sí.
Porque típico operativo de estos bestiales que había en la Operación Cóndor y las patotas argentinas de la ESMA y demás, inmediatamente iban a saquear todo lo que pudieran y se saquearon, obviamente, pertenencias y algunos objetos materiales, pero mucho también de la obra intelectual de Walsh, lo último que quedaba.
Sí,
¿no?
Logra casi la reconstrucción de uno de los cuentos de Walsh, que básicamente conocía a su pareja, Lilia, y la persona que lo vio en un cuarto en donde lo tenían secuestrado y donde estaban los papeles de Walsh.
Bien, ya venimos con eso. Tenemos columna deportiva, hay golpes temprano para el canciller. Me gusta la audiencia que al volver el canciller retoma la gimnasia, el ejercicio diario, esa serie de abdominales que tenés que hacer siempre, 3 veces por semana, que es golpear al canciller. Buen día, un saludo para el canciller. Gracias por no comentar el partido de anoche de Wanderers. Él no nos comenta y nosotros ganamos.
Bueno, pero no tuvo oportunidad.
Abrazo,
todavía.
Dice...
Ah, no, no lo comentó en la televisión, claro.
Abrazo, dice...
Ganó Wanderers, ese... Un equipo uruguayo con chances, aunque no depende de sí mismo, de clasificar a la próxima fase de la Sudamericana.
No toquen nada.
Encuesta de equipo, falta mucho, ¿no? Para las elecciones, pero preguntaron a quién votarían si la elección fuera hoy.
Sí, igual esta pregunta, la respuesta no puede ser interpretada como una real intención de voto, sino más bien como una simpatía política hacia los partidos políticos o falta de simpatía o apatía, si se quiere. Y esto es porque estamos a una distancia bastante grande de esa elección y los incentivos no están puestos para que la gente efectivamente esté pensando en su próxima votación. Digo... No, De hecho, lo que sucede es que hay un conjunto de la población que ya tiene definido su voto, y eso pasa elección tras elección. Si miramos el resultado de la encuesta de equipos, el Frente Amplio lidera las preferencias o la simpatía con un 35%, seguido por el Partido Nacional con un 25%, y luego el Partido Colorado con un 5% y Cabildo Abierto con un 2%.
Vos ves, digo, por lo que comentamos antes de salir al aire, como una fortaleza institucional esto.
Bueno, sí, es que...
Porque yo lo veo como una debilidad, pero todavía no tengo argumentos para
explicarles. Este es otro debate. Tenemos pendiente el debate de voto obligatorio, voto voluntario. Este podría ser otro debate. Pero sí es uno de los rasgos institucionales de Uruguay que lo caracterizan, que es la fuerte filiación de las personas hacia los partidos políticos. Desde ahí es que se ve como una fortaleza. Okay. En tanto, las personas tienen una afinidad manifiesta por un conjunto de ideas y que esos partidos parecen lograr canalizar.
No, y lo has explicado y evita esa balcanización. Partido, no sé, como Perú, que después además no hay fuerza parlamentaria para llevar adelante un gobierno, en fin, la explicación está muy bien, voy a buscar mis argumentos.
No, y también esto, porque las ideas priman quizás en algunos casos, o para un conjunto bastante considerable del electorado, por encima de los personajes políticos que puedan aparecer, que igual son muy importantes en campaña, ¿no? No estoy diciendo que no sean importantes, sino que hay un conjunto del electorado que ya tiene su preferencia manifiesta. Y bueno, se ve un alto nivel de indecisos, que es 25%, que parece ser bastante alto, pero también estamos muy lejos de la elección. Sí podría ser un indicador o quizás una muestra o un síntoma de un sistema que no está logrando satisfacer o canalizar las demandas de la mayoría del electorado, ¿no? 25% de personas que todavía están indecisas, más allá que faltan 2 años y medio, o que no manifiesta simpatía por ninguno de los partidos, no solo es el espacio electoral en el cual todos tienen oportunidad de crecer, sino que también habla de, bueno, de cómo se siente el electorado en general.
Bien. ¿Tenemos campaña? Ya tenemos campaña. Digo esto porque el otro día fue obvio, evidente y público, se lo dijo la calle a Orsi, ¿no? Acto de batalla a la piedra, bueno, arrancó la campaña de Orsi. Está claro, esta guiñada ya se le hizo a Carolina Cose cortando una cinta de una inauguración.
Que le dijo que se estaba probando.
Sí, desde afuera, desde la institucionalidad del presidente, pero desde otro partido que le dicen, ustedes dos son más o menos candidatos, y desde adentro del Frente Amplio se sabe que podrían ser ambos, ¿no? Orsi, incluso ayer mete un tuit que me lo hacía notar a alguien del Frente Amplio, ayer me decía, mira el tuit de Orsi saludando a Asamblea Uruguay y resaltando la obra de Danilo Astori durante los 15 años del Frente Amplio, ¿no? Si esto no es campaña, me decía alguien, ¿no? Bueno, no sé si es campaña, pero Orsi evidentemente está buscando un perfil.
Bueno, no sé si es campaña propiamente dicha, pero sí, desde que pasó la elección pasada, todos los actores políticos van a buscar posicionarse de cara a la próxima elección, tanto los que perdieron y no ganaron las elecciones del Frente Amplio a través de sus líderes, como los socios de la coalición queriendo perfilarse, y ahí lo vemos a Cabildo Abierto tratando de marcar posición, ¿no?
Claro.
Quizás no campaña explícita, porque no están saliendo a buscar un voto, pero sí una rivalidad constante, que también la vemos en el gobierno, en esto de que todos los discursos inician con lo mal que recibieron el país y cuáles eran las condiciones antes de ellos asumir. O sea, ese matiz y poder hacer marcar a través del contraste es algo que lo vamos a ver seguramente de acá los próximos 2 años y medio con más frecuencia y también con mayor volumen, ¿no?
¿Esto es habitual en general? ¿Está bien? ¿Nos acostumbramos? ¿Deberían...?
Bueno, depende mucho de la cultura de cada país, eso es como bastante difícil decir, bueno, esto sí es 100% habitual. Lo que sucede es que los políticos tienen una tensión permanente entre la futura competencia que tienen en puertas, o sea, la futura elección que tienen, y el hecho de tener que gobernar, ¿no? Porque tanto Orsi como Carolina Cose, como el presidente de la República, como los líderes de Cabildo Abierto, también tienen que gestionar la cosa pública mientras están perfilándose de cara al próximo gobierno. Eso puede, obviamente, la tensión es un recurso finito y la energía también es un recurso finito, y en qué destinan cada cosa seguramente sea determinante a la hora de gobernar y también a la hora de generar acuerdos, ¿no? Ahora hay una gran discusión que tiene que ver con la seguridad social, con nuestro futuro, digamos, de jubilaciones y demás, que va a requerir ciertos acuerdos políticos máximos y entre todas las cosas seguramente va a hacer que el sistema político tenga que empezar a dialogar por encima de marcar el contrato.
No toquen nada.
Esta encuesta de equipos de la que hablaba Vicky, que marca esa preferencia del 35% para el Frente Amplio, 25% Partido Nacional, 5% Partido Colorado, 2% Cabildo Abierto, 25% de indecisos y 7% de blanco o nulo, fácilmente permite armar los bloques, ¿no?
Sí.
Los bloques que vimos recién en la elección de la LUC también, ¿no?
Sí, son dos bloques muy estables, en el cual está el Frente Amplio de un lado con un 35% y del otro lado, si excluimos a quienes dicen que votarían eventualmente en blanco o anulado y el nivel de indecisos, tenemos 32%. O sea, ese sería el electorado estable y el piso electoral de cada uno de los bloques partidarios, ¿no? Que si bien no es un bipartidismo, sí funcionan como dos grandes bloques de coaliciones partidarias. Entonces, esa estabilidad permanece, el desafío está en ver cómo se capitaliza ese nivel de indecisos para un bloque o para el otro.
Saludos a los dos que están en Saigón. Dice que son dos uruguayos en Saigón. Una es Cerro Largo, profe en un colegio, me intriga. Sea profe en un colegio de Saigón, ¿no? ¿De qué dará clase en un colegio de Saigón? Y yo, dice esta persona acá que trabaja en el área de importación e exportación, pero antes vivíamos en China, así que me sentí aludido con el buenas tardes China, dice perfecto. El oyente.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Asesinato, muerte y desaparición de Rodolfo Walsh. Ya venimos con Facundo Pastor desde Buenos Aires. En un ratito también les contamos de la interpelación un punto, una pregunta, un tema. Acuerdo de precios. Este es un tema que no toca nada, viene hablando desde marzo. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió hacer acuerdo de precios, porque esos acuerdos de precios tienen, si uno lee la ley de defensa de la competencia, la norma y la actualización, toda la pinta de ser ilegales. Esto piensan abogados especialistas, como el doctor en economía, también, que no es abogado, Seba Fleitas, pero que ha consultado con los abogados. Hay una consulta hecha a la Comisión de Defensa de la Competencia que tiene que expedirse, pero el Frente Amplio lo preguntó ayer en la interpelación. Un Frente Amplio que había dejado pasar este tema del acuerdo de precios en el Senado por sus narices. Porque cuando se dio el acuerdo de precios de la carne, Sebastián da Silva le dijo, hicimos un acuerdo de precios. No hubo ningún senador que dijera, ¡ey, ey, ey! ¿Esos acuerdos de precios están atados a un decreto, una ley o son ilegales? Nadie. Pero estamos hablando de tipos como Vergara, ministro, ¿no? Del área.
Sí.
Donde se zanjó la ley de defensa de la competencia. Olesque, que entiende.
Sí, pocas semanas después, en el Parlamento, la oposición preguntó por acuerdos de precios ilegales, por el artículo 4 bis de la ley de promoción y defensa de la competencia, y el gobierno evitó en su discurso hablar de acuerdos.
Sí, el gobierno se hace 3-4 semanas que no habla más de acuerdo. Ni el presidente que habló, ni Matos, el ministro de Ganadería, ni Arbeleche cuando le pregunta. Algo les dijeron, y lo sabemos. En el Ministerio de Economía los sentaron y dijeron, no digan más acuerdo de precios. No lo digan públicamente porque es la prueba de la ilegalidad. Bueno, eso lo aprendí, pero ya lo habían hecho. Antes, por eso la pregunta de ayer que tampoco contestaron.
No toquen nada.
El libro se llama Emboscada, la historia oculta de la desaparición de Rodolfo Walsh y el misterio de sus cuentos inéditos. Su autor es un colaborador, un columnista de la casa, Facundo Pastor, que ya tiene otros libros, ¿no?
Sí, Facundo es periodista, es abogado también. Creo que alguna vez nos dijo que no había ejercido como abogado nunca. Este es su tercer libro. En 2015 publicó su primer libro, Nisman, crimen o suicidio, héroe o espía. Y en 2018 publicó El gran arrepentido, que es una parte del capítulo argentino del FIFA Gay.
Un día muy especial, marcha por los detenidos desaparecidos aquí en Uruguay, que organiza madres y familiares de detenidos desaparecidos. Vamos a hablar de este tema, de una fecha parecida a la que origina el día de la marcha, ¿no? Secuestro, desaparición y muerte de Gutiérrez Ruiz, Michelini, Barredo y Whitelaw, 20 de mayo de 1976. Bueno, el saludo para Facundo, allí en Buenos Aires. Facundo, ¿cómo andas? Buen día.
Joel, Emiliano, compañeros, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo andan?
Bien.
Gracias por el llamado.
Bueno, vamos a hablar un poco de Emboscada, este libro que has presentado en Argentina, que está aquí también en Uruguay, que hemos leído con Emiliano, pero contarle a la gente un poco quién era Walsh. Quizás es muy conocido en Argentina y también aquí en Uruguay, pero vamos a tratar de incluir a aquellos que no lo conocen, ¿no?
Bueno, a ver, Rodolfo Walsh es un histórico periodista argentino, autor de un libro que bueno, fue emblemático y sigue siendo emblemático para lo que refiere a la investigación periodística, a la crónica periodística, que fue Operación Masacre, que fue obviamente la crónica que Rodolfo Walsh hace al descubrir que tras fusilamientos que se habían dado en 1956 de militantes peronistas, había en principio uno, después fueron dos, después terminaron siendo siete fusilados que no fueron fusilados y que, bueno, obviamente podían dar con su testimonio fe de lo que habían vivido y cómo habían sido atacados por un sector del ejército y cómo habían sido fusilados, en verdad, no habían llegado a matarlos, en lo que había sido una noche tremenda conocida como los fusilamientos de José León Suárez. Un periodista icónico en la Argentina, porque Operación Masacre está contado de una manera que le da nacimiento a una suerte de nuevo periodismo, al periodismo no fiction, que posiblemente después, con el tiempo, terminó popularizando en el mundo entero Truman Capote con La Sangre Fría, pero Operación Masacre tiene 8, 9, casi 9 años previo a lo que fue justamente A Sangre Fría de Truman Capote. Con lo cual, es un periodista muy emblemático en la Argentina, que ya ha entrado los 70 en la Argentina, comienza a militar, primero en una organización de base en el peronismo, y luego se salta a lo que se llamó Montoneros aquí en la Argentina, esta organización política armada, y termina sus días, obviamente, militando dentro de Montoneros, y un poco el libro reconstruye el final de la vida de Rodolfo Walsh, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Facundo, Walsh era criptógrafo también, había tenido vínculos con Cuba, por ejemplo, o sea, no era solo un periodista, no había sido solamente periodista.
No era, efectivamente, Emiliano, solo un periodista. Si uno toma una línea de tiempo en la vida de Walsh, yo le citaba recién lo que fue en 1957 la publicación de Operación Masacre, y si uno toma el final de la vida de Walsh en el año 1977, en esos 20 años del 57 al 77, uno se encuentra con muchos Walsh. Uno de ellos, efectivamente, es el que menciona Emiliano, porque ya en los años finales de los años 50, principios de los años 60, Walsh viaja a Cuba para participar junto a otros periodistas, entre ellos, por citar uno, Gabriel García Márquez, de la experiencia de Prensa Latina, que era la agencia de noticias de la Revolución Cubana. Y estando en Prensa Latina, él, que ya le gustaba la criptografía y esta ciencia o este arte de descubrir mensajes cifrados, descubre en unas letras que parecían ser justamente errores técnicos, descubre mensajes que la CIA estaba enviando para intentar justamente un boicot a la Revolución Cubana, y obviamente esto se lo avisa Walsh al área de inteligencia cubana, y esto hace que los cubanos estén advertidos en aquella famosa desembarco de Bahía de los Cochinos, ¿no?
Facu, vos ponés que hay otro protagonista en esta historia, que es José María Pepe Salgado. Vos llegás a esta historia por él, ¿no?
Bueno, yo llego en verdad a contar el final de la vida de Walsh porque me intereso mucho por el final, digamos, por un atentado que se da en la Argentina el 2 de julio de 1976. La organización Montoneros pone una bomba en una dependencia policial. En esa dependencia policial mueren 23 policías y más de 200, 300 personas son heridas. No está claro nunca la cifra exacta, porque también la policía escondió mucha información. Y esa bomba, se supone, digo se supone porque alrededor de los 70, y seguramente en Uruguay pasará lo mismo, hay muchas cuestiones que no están establecidas. De hecho, Walsh formaba parte del área de inteligencia de la organización Montoneros. Quiere decir, yo lo trabajo con la idea de que estamos escribiendo de la clandestinidad dentro de la clandestinidad, porque la organización Montoneros en 1974 había pasado en la Argentina la clandestinidad. Pero volviendo al atentado, que es lo que me interesó, aparece justamente la figura de un chico muy, muy jovencito, 22 años, José María Pepe Salgado, estudiante de ingeniería, proveniente de una familia católica, de una familia de clase media alta, que se supone que al ser policía, porque él era policía, estaba haciendo la conscripción, la colimba, el servicio militar obligatorio aquí en la Argentina, en ese momento lo estaba haciendo dentro de la policía, y como tal tenía acceso a ese edificio, a ese complejo que tenía la policía en pleno centro de la ciudad. Y como tal, al mismo tiempo de ser parte de la policía, este chico era parte de Montoneros, con lo cual lleva un bolso con el artefacto explosivo, entra en el comedor de la dependencia policial, se sienta, pide un café y apoya el bolso abajo de la mesa, y a los 20 minutos sale, conociendo el sistema de relojería que tenía ese bolso, y se activa una bomba que termina, como les contaba, con la vida de 23 personas y entre 200 y 300 heridos. Ese hombre, ese militante, José María Salgado, era la última persona con la que Rodolfo Walsh, 8 meses después, se tenía que ver. Y ahí un poco quedé obsesionado en la relación de estas dos personas. ¿Cuánto sabía Walsh de ese atentado? ¿Cuánto pudo haber estado implicado? ¿Cómo fue la historia justamente de un atentado que involucra a un chico de 22 años que llevo? Bueno, y ahí empecé a desarrollar un poco esta historia que terminó obviamente en el final de la vida del periodista, ¿no?
Uh-huh. Y otra cosa que aparece en tu investigación es los cuentos y los documentos de Walsh que desaparecen.
Claro, el otro punto que yo desarrollo, el libro no está estructurado, Joel, Emiliano, en dos partes, pero bien se podría leer en dos partes. La primera parte es la reconstrucción de la desaparición de Walsh. Walsh formaba parte de Montoneros. La dictadura cívico-militar en la Argentina perseguía a las organizaciones políticas. Estaban en la clandestinidad y obviamente pasaban estas cosas que yo les acabo de contar. El 25 de marzo de 1977, hace algunas semanas se cumplieron 45 años, Walsh iba a una cita y creía que se iba a encontrar con José María Salgado, con Pepe Salgado, pero Pepe Salgado llevaba 10 días secuestrados en manos de los marinos, con lo cual se prevé que de ese secuestro, del interrogatorio, de la tortura, sale el dato para la emboscada a Rodolfo Walsh. Cuando cae Rodolfo Walsh, cuando lo matan a Rodolfo Walsh, le encuentran en su maletín un documento. Ese documento era un boleto de compraventa de una casa, la casa donde él estaba escondido, justamente pasando la clandestinidad. Y hacia allí va la Marina junto al ejército y hacen un operativo que fue tremendo, que hasta el día de hoy los vecinos más viejitos del barrio se acuerdan de ese operativo. Yo tuve la posibilidad de hablar con varios. Rompen toda la casa, le roban absolutamente todo, incluso hasta la comida, y entre las cosas que le roban todo el archivo personal, todo lo que uno puede imaginar que pueda haber en la casa de un periodista, de un intelectual, de un militante como lo era Rodolfo Walsh. Entre las cosas que había estaban todos los documentos políticos que él escribía como parte de inteligencia de Montoneros, pero también había, Joel, Emiliano, cuentos inéditos que Rodolfo Walsh nunca publicó. Algunos cuentos publicados de Walsh son maravillosos. Bueno, estos no se llegaron a publicar.
Es interesante esa segunda parte del libro que decís, Facundo, porque vos vas siguiendo un hilo con la investigación. Me imagino que hay momentos de entusiasmo y momentos de decepción, pero es difícil, ¿no? Ese hilo de esos papeles que los vio alguien que después fueron para acá, fueron para otro lado. Imagino que en un momento tuviste la sensación de que se podía llegar a ellos.
Sí, yo la tengo actualmente, Joel, la sensación. Yo lo hice este libro con el propósito de encontrar estos cuentos. El otro día un amigo, medio en chiste, medio en serio, me decía, te constituiste como en un detective literario, y un poco algo de eso hay una búsqueda. La primera parte del libro es muy angustiante, es muy triste, porque muestra un clima de época, muestra la violencia. La segunda parte del libro es más optimista, más esperanzadora. Yo sigo buscando esos documentos porque básicamente pude avanzar con la investigación varios casilleros más de los que la justicia argentina había avanzado. Las cajas con los papeles, con los documentos que le roban a Rodolfo Walsh, entran al principal centro clandestino que tuvo la Argentina, centro de tortura, de exterminio, que fue la ESMA. Y a partir de ahí, varios prisioneros en distintos sectores del centro clandestino van viendo la documentación de Walsh. Uno ve una carta, el otro ve un documento político, el otro lee un cuento. Entonces, hasta ahí se había podido reconstruir y saber que la caja, que las cajas con los documentos robados por los marinos a Walsh habían entrado a la ESMA. En el ingreso a la ESMA hay una actitud de intentar preservar esos documentos, porque los militares los clasifican, los califican, y los archivan. Si los hubieran querido quemar, los quemaban en ese momento y no lo hicieron. Y todos los testimonios daban cuenta de que esos documentos habían quedado dentro del laberinto siniestro de la ESMA. Hasta que una mujer, al final del juicio, porque acá hay una verdad jurídica respecto a la muerte de Walsh, porque hubo un juicio, al final hay una mujer que dice, yo sé que los documentos salieron de la ESMA. Yo creo que la justicia, Joel, Emiliano, no pudo avanzar en esa investigación, porque a veces los tiempos de la justicia o los intereses son otros. Yo me aferré a esa frase y comencé a buscar desesperadamente a esa mujer que había sido prisionera en la ESMA. Advertí que no estaba en la Argentina. Finalmente, después de casi 6 meses de buscarla, la encontré en Lima, en Perú. Esta mujer tiene 85 años y esta mujer para mí fue clave en la investigación, porque me empezó a abrir caminos, y ahí pude determinar que los papeles que los marinos le robaron a Rodolfo Walsh salieron de la ESMA, fueron a parar una casa en el barrio porteño de Saavedra. La casa la encontré, logré visitarla, obviamente hoy no tenía la esperanza de encontrar nada allí adentro después de 45 años, pero hablé con sus vecinos. Y a partir de ahí empecé a reconstruir una historia, que no quiero spoilear un poco el final del libro, pero que tiene que ver con avanzar varios casilleros más y dejar ahí latente. Yo digo que es una investigación emboscada abierta, es una investigación incompleta, que me hace que hasta el día de hoy, aún con el libro cerrado y con el libro en las librerías de Argentina y de Uruguay, yo sigo investigando, ¿no?
Facu, lo último quizás para cerrar, ¿qué te dejó a vos haber pasado por esta historia? Decís, un clima de época, estaban las torturas que había, las persecuciones, los asesinatos. Hoy, ¿qué consecuencias, por ejemplo, personales en tu vida te generó haber escrito sobre esto?
Mirá, Emiliano, muchísimas. Yo creo que ustedes citaban otros dos libros de investigación que yo hice en otros contextos, con otras temáticas, pero me pasa algo con este libro, quizás por lo que yo decía recién, por ser una investigación incompleta o abierta, por decirlo de alguna manera, que el libro no me suelta, o yo no suelto el libro. Algunos lectores me han dicho que les ha pasado lo mismo a lo largo del camino de la lectura, y también creo que hay una oportunidad de empezar a seguir construyendo una memoria colectiva. Sé que es un día muy particular allí en Uruguay, en tanto la introducción que hizo Joel, y creo que la memoria colectiva se construye en cada acto individual. Este libro es un acto de memoria colectiva, pero es una oportunidad de que aquellos que no fuimos contemporáneos, digamos, yo nací en el 79, 2 años después de la muerte de Walsh, obviamente en plena dictadura cívico-militar en la Argentina, pero no viví esa época porque era muy chico, y creo que hay una oportunidad en periodistas de otras generaciones, con una distancia generacional, de seguir contando la época sin tanto romanticismo, pero obviamente con una mirada de compromiso, pero con una distancia que por ahí permite aferrarse más a la reconstrucción de los hechos en sí, y no quedar seguramente atrapado en ese clima de época que inevitablemente tiene emboscada y tiene este libro, ¿no?
Facundo Pastor, nuestro colaborador, columnista de allí de Buenos Aires, con este libro, Emboscada, la historia oculta de la desaparición de Rodolfo Walsh y el misterio de sus cuentos inéditos, como decía, estas dos partes que tiene el libro. Un placer la charla con vos, Facu, nos reencontramos en unos días, ¿eh?
Un abrazo, Joel, un abrazo, Emiliano, y a todos los lectores en Uruguay. Por suerte el libro ya está allí en las librerías, así que los invito a encontrarnos ahí. Un abrazo grande.
No toquen nada.
Si emitís menos de 5 facturas mensuales en Memory, podés tener facturación electrónica desde 249 pesos masiva. No dejes pasar esta oportunidad. Ingresá a memory.com.uy.
Bien, hoy es el día aquí en Uruguay. Le decimos el día de la marcha. Claro, yo ayer viendo la conferencia, leyendo un poco lo que decían madres y familiares de detenidos desaparecidos, ellos convocan a la marcha del silencio central, 18 de julio, sale Rivera y Jackson a esa Plaza Libertad. Creo que esto lo sabemos de memoria, todo lo que hemos estado allí de alguna manera alguna vez. Pero habrá más de 30 marchas de actividades en todo el país. Está en la página, madres y familiares de detenidos desaparecidos, por si no están en Montevideo, claro, por ejemplo, y no pueden llegar a Montevideo.
Todas,
¿no?,
las marchas en todos los departamentos, en muchos de ellos más de una, porque son por localidad. Con distintas horas de comienzo.
La foto de nuestros desaparecidos y desaparecidas encabezarán la marcha, como siempre, y simbolizan los dolores más profundos que vivió nuestra sociedad, dice madres y familiares detenidos desaparecidos, que vuelven a una marcha presencial.
Después de 2 años, claro.
Claro, después de 2 años, porque van a mantener las actividades virtuales que tenían y en redes sociales, porque funcionó eso también en el sentido de difundir esta memoria colectiva y el reclamo que hacen, porque aquí también hay un reclamo de dónde están, la verdad sigue secuestrada. Uno, varias cosas del programa de esta semana. De ahora de Facundo, de lo que viene, en un mensaje que me manda Pía Superviel, que en un ratito va a estar con columna de series y películas sobre un documental, porque ella recuerda como estudiante la operación Masacre, la leí gracias a Juan Miguel Petit, que era profesor de periodismo en ese entonces. Estuvo con una entrevista que recomiendo, Juan Miguel Petit, como siempre, comisionado parlamentario, esta semana no tocan nada. Y va a estar Pía hoy con un documental de Marilyn Monroe. Me van a decir, superficial, no unas, lo de Marilyn Monroe a estos temas desaparecidos. Está, si ustedes se ubican a los Kennedy, los 60, Estados Unidos, la inteligencia de Estados Unidos para ocultar esto y lo otro, lo que acaba de decir de Rodolfo Walsh y Cuba, ¿no? Y el ataque a Cuba. Hay mucho en la investigación de un periodista que grabó 650 horas, un irlandés que se obsesionó con la muerte de Marilyn Monroe. Y que claro, en un momento se topó con lo mismo que es la muerte de Kennedy, ¿no? Él es la CIA, la inteligencia, esto, lo otro, los Kennedy, lo que ocultaban. Incluso me tocan a Bobby Kennedy.
Sí, mal. Deberías declararlo con claridad porque te generó sensaciones respecto a este producto.
No quiero hablar, porque queda mal parado Bobby Kennedy.
Te tocan a Bobby.
Sí, Bobby Kennedy. Para mí el bueno de los Kennedy, ¿no? Evidentemente, pero me falta leer mucho y se ve que algunos... Pero acá... ayer se cumplió aniversario del Happy Birthday,
Mr. President.
El Happy Birthday, el Happy Birthday y Mr. President, ¿no? Y claro, tiene mucho de verde esto, ¿no? En el sentido de un presidente metiendo a Marilyn Monroe, todos, ¿no? Lo que lo rodeaban, mientras Jackie Onassis se iba avergonzada con sus hijos, y cómo después la muerte, que no se sabe por qué fue, por exceso de psicofármacos, se los metió, se equivocó, la mataron, se suicidó. Bueno, empieza a meterse en la inteligencia de Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos y en cómo limpiar a los Kennedy de cualquier relación que habían tenido unos días antes con esta torta gigante de donde sale bailando y cantando Marilyn Monroe. Un documental que es recomendable por esto de la investigación, ¿no? A mí en la forma en que lo desarrollan después me resulta polémica porque ponen actores a interpretar las voces de la grabación que tenía en irlandés, como los labios los mueven al mismo tiempo y... A mí es polémico, pero bueno, yo no soy realizador, así que quizás es una buena realización.
Que es otra conexión de sí. No toquen nada de esta semana. Rodolfo Walsh, gran jugador de Go. Y acá tenemos a una especialista.
No, en el ajedrez especialista China. Es un montón.
Sí, correcto.
No, jugué así alguna vez.
Jugaba, mirá, porque Walsh jugaba al ajedrez y cuando convivían con Lilia, con su pareja...
Se aburrió de ganar
al ajedrez. Ella no sabía jugar al ajedrez, entonces estaban en desventaja. Y entonces compraron el Go, para aprendieron a jugar juntos y jugaban juntos los dos. Y ella cuenta, la esposa de Walsh, que ella se interesaba mucho por comer rápido las fichas y que Walsh le ganaba siempre porque pensaba en la estrategia general.
Una maravilla.
Pensaba en la estrategia. Ella salía, empezaba a comer fichas y bueno.
Acá se mantuvo la ventaja. Intentaron resetearla, pero no pudieron. Sí.
Hablamos en su momento del Go con el Deep Learning y con la computadora que aprendía, que la ajedrez había aprendido más fácil. Después el Go, se hicieron eventos internacionales con los mejores jugadores de Go contra la computadora.
Sí. Y al final les ganó.
Hay un documental en Netflix. Sí. Al final le ganó la computadora.
A jugar. Sí, la computadora termina.
Porque es tremendo el gol lo que pasa. Es si muy, la computadora muy aprende.
Sí, incluso en.
Ya tenemos una campeona.
Sí, va a ir en representación de No Toquen Nada, Victoria Gaede.
No, solo sé jugar, pero nivel amateur. O sea, no. Lo mío es un nivel amateur. Pero, por ejemplo, hay en muchos países que se enseña estrategia de comunicación política a través de Go.
Mirá.
Estrategia política. De política, pero se aprovecha para dar algunos conceptos de comunicación política.
Ya está mal.
Yo no me animaría nunca a dar una clase de ese nivel, pero sé que hay muchos.
¿Hay videos tuyos jugando al Go?
No, no sé, espero que no.
Ganándole a la Mike.
Bueno, ya viene Darby, después viene Pia Superviel. Acá hay gente que vio el documental de Marilyn Monroe, resultó muy interesante. Hay mucho Marilyn Monroe, se viene otra biopic también ahora, más porque son 60 años de la muerte, de esa muerte dudosa que va a quedar siempre como dudosa, ¿no? Sí, sí. Por las investigaciones que hay, que se retomaron en el 82. Y fueron años y años, nunca se llegó a nada. Y después va a venir una columna de Vicky Gadea en semanas nada más para hablar de Bobby Kennedy y hablar todo lo bueno que le dio a la política.
Me está prometiendo
estadounidense Bobby
producción
Kennedy.
Producción al aire.
Ese hombre que iba a ser el presidente de Estados Unidos hasta que una bala. Bueno, si tendrá todo que ver acá, ¿no? Porque ahí está
sí,
el supremacismo.
No, te iba a decir que eso de limpiar a blanco. Kennedy en un sí. momento se lo sí. tomaron, alguien se lo tomó muy en serio, ¿no?
Bueno, sí, uno y el otro. Sí. 63, 68.
Bueno, si quieren, hacemos una columna sobre Bobby Kennedy.
Bueno,
ya está, ya me comprometo.
Para reivindicar lo que pide Superviel diga hoy sobre Bobby Kennedy. Viene Darwin.
No toquen nada.
Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agenda y probá.
Tengo un desafío de un oyente, que en realidad es un amigo, que salió dos veces campeón uruguayo de Go. Quiere enfrentar a Vicky Gadea, que ha dicho que es muy buena al Go. De eso terminábamos hablando. Antes de la columna de Darwin, que ya empieza, buen viernes para usted, Darwin.
¡Ay! ¿Cómo es el juego de los chinos?
Parece,
señor,
que Vicky Gadea es especialista.
Los chinos, que son medio deportistas, medio artistas. Así son considerados los que son crack en el Go, mijo. ¿Usted no vio la AlphaGo, ella?
La
película
la
máquina.
La vi tremenda, sí, estábamos.
Que le gana. Ya spoileé.
Cuando
se no, pues, bueno,
no lo, Ricardo se lo había dicho, pero los encierran en el hotel.
Le gana, gana la máquina.
Es una locura la angustia que genera cuando se encierran en ese hotel y van compitiendo.
Claro, cómo
este.
No, señor.
Está bien, está muy interesante.
Un golpe de realidad durísimo para el chino, que no, me parece que no era chino, igual era taiwanés. O no
ah,
era
Luco, tiene razón.
No,
sí,
no puedo acordar, pero no importa. Lo importante es que le pega un golpe así durísimo, porque son medio estrellas, medio como artistas son los cra del Go, señor. Es una especie de deportista, deportartista, señor. Porque es una mezcla de destreza y como belleza.
Sí, sí, no tan distinto a los ajedrecistas para lo que más conocemos en el mundo occidental.
Sí, sí, pero me parece que le dan más prestigio.
Más color todavía, mire.
Sí, más color que los ajedrecistas, señor. Más color. Capaz que como los ajedrecistas en los 60, 50, ¿entiendes? Uh-huh. 70, tal. Ahora ya no se le da tanto color a los ajedrecistas.
Las redes sociales los desmitificaron un poco a los ajedrecistas.
Los tiran para pa atrás. Y todas las máquinas estas también de jugar al ajedrez.
Sí, claro. La informática emparejó mucho y le hizo un poco más aburrido a la gente.
Exacto, porque te enseñan a jugar. Y
se cometen menos errores.
El programa también aprende y todo eso. Y además el Go es como menos... Es menos estructurado. Uh-huh. Es menos estructurado. Es como más. Tiene una carga de improvisación mayor, ajá, parece. Parece, dicen ahí los chinos esto, yo qué sé. No sé, capaz que nos están vendiendo cualquier cosa, pero. Y los va rodeando. Entonces ahí era mucho más difícil. Bueno, los programadores también dicen. La gracia de ellos era que era mucho más difícil porque. No es tan estructurado, entonces para armar un programa que jugar al Go es mucho más difícil que armar uno que juega al ajedrez. Claro. El ajedrez son limitados los movimientos que se pueden hacer. En el Go no. Ajá. ¿Entiendes?
Ajá.
Es muchísimo más variable ahí. Es muchísimo más difícil. Por eso, y para interpretar lo que está haciendo el otro también, y eso. Entonces era, porque ahí ya, cuando hicieron el AlphaGo ese, la Deep Blue ya le había ganado a todos.
Sí, ¿no? Sí, bastante antes.
La 2.
Con una capacidad de procesamiento menor.
Claro, mucho menor. Por eso, que estaban cagados estos los nerds estos.
Que no iban a poder ganar
los chinos. Ay, nos come el chino, no llegamos, no sé cuándo. Ay, le hacían aprender a la máquina y perdía y todo, no sé qué. Y bueno, está ahí llega ahí la... van a jugar el partido ahí, que es al mejor de 5, creo que es, señor. Ajá. Y bueno,
está lleno una palilla.
Alfago se llama, está en Netflix, sí, creo que estaba en Netflix, la que está hablando Darwin ahora que me...
Sí, está Jelenki también en Netflix.
En HBO.
En HBO.
Lo vi.
En Netflix también está ahora.
Ah, ¿en serio?
Mire qué bueno. Está Jelenki, está en todos lados. Jelenki está inauguró Cannes. El festival de Cannes lo inauguró Jelenki por Zoom.
Ah, mire usted, eso no sabía. Pero claro, el servidor del pueblo tiene unos años ya, 2014, 13.
¿Qué cosa? 17. Ah, no, la serie. No, pero ese sigue siendo lo que está en Netflix. Pero Jelenki en vivo lo inauguró por Zoom. Cannes, señor. Hace dicho que le manda mensaje ahí, le llama arriba a ustedes con las películas y no sé qué. Nosotros seguimos acá con la voz.
Es un colega, él.
Sí, verdad. Pero es increíble. Bueno, entonces ahí se pueden ver eso de... Esta cosa, esta fiebre, lo que votaron los ucranianos, señor. Uh-huh. La fantasía esa en la que quedaron a vuelta los ucranianos, que tuvieron un presidente primero en la tele y les gustó tanto la tele que la terminaron votando en la realidad. Y entonces, bueno, se entregaron mansos y de brazos abiertos a la afición hasta que llegó la realidad. Él entró por la frontera, en realidad.
Es impactante verla.
Entra por el sur, la realidad.
Claro.
Mirá, ahí viene la realidad. Dos, tres, de vuelta, cobrarse lo tuyo. Tenés un presidente.
Claro.
Sí, bueno, es el problemita ese que hablábamos cuando arrancó todo esto.
Hacen todos los chistes con Putin, además, con todo, porque de mucha actualidad era, ¿no? Obviamente, lo del... Nada.
No la vi.
Vi dos capítulos. No, es una medio mega producción. Quizás yo miro desde el lugar chiquito de realizaciones acá de Uruguay, pero no es en un cuarto cerrado, un par de sketches. Es una producción grande.
Era una serie. ¿Sí?
Claro, que muestra Ucrania, además muchísimo de Ucrania, de Kiev, cosa que da bastante impresión, ¿no? Viendo las imágenes que uno ve ahora. Y que se basa en que hay un grupo oculto con el que nunca le muestran la cara, que son los titiriteros del gobierno y el poder de Ucrania, y en un momento sin querer pone a Zelensky, ese es el chiste, ¿no? No es Zelensky, ¿cómo se llama? Que es un profe de historia venido a menos, divorciado, que vive en la casa de los padres, y que por un videíto viral que le filma a un alumno de garrón, así, de costado, donde hace una proclama...
Se hace héroe.
Después, igual no saben bien, después entre los corruptos no saben bien quién corno hizo que ganara, o si al final le fue la democracia que lo hizo ganar sin querer cuando lo pusieron ahí. Pero bueno, toda la serie, yo vi tres capítulos, es como lo manejan, le manejan los hilos a Zelensky, pero todos los chistes, mira,
Putin... No, de hecho son los nazis.
Bueno, no, voy tres capítulos, no es... Es mala.
¿Pero cuándo viene la desnazificación?
No llega a eso. Es más como el poder oculto en Ucrania no son los que están al frente y manejan y son titiriteros de cualquiera que esté
ahí. Ah, eso es lo que dice Putin.
Bueno, está bien, desde ese lado podría ser.
Capaz que Putin la vio,
lo que decía Zelensky también en su
discurso. Capaz que Putin la vio como un documental. Capaz que la consumió del tipo documental, señor.
Sí, lo nombran bastante.
Está en todos lados, Zelensky, señor.
Tremendo.
Es casi imposible identificar la ficción de la realidad. Estamos pronto para el metaverso, me parece.
Y bueno,
estamos 100% pronto para el metaverso.
La verdad que es impactante verla por momentos, porque al tiempo que uno lee noticias de las bombas, la guerra, y a Zelensky en Cannes en la realidad, y lo ve ahí, y... haciéndose gracioso y comediante, es como...
No, más con el detalle de que la productora que hizo la serie se transformó después en la estructura central de su partido político y en los integrantes de su gobierno.
Claro.
Los productores de la serie.
Los productores. Es lo más parecido pero a votar un presidente de ficción que hay, bueno, y lo más parecido que te invada la realidad que hay. Yo, más parecido a esto así, es todo un capítulo del Superagente F86, señor.
Bueno,
es impresionante, es caos contra control. Parece que Bukele también había hecho una serie, señor, antes de ser presidente Bukele, señor.
¿En serio?
Sí, y era publicista también, eso sí lo sabía.
Sí, no, en la vida real, publicista.
En la vida real, bueno. Si es que ser publicista puede ser catalogado dentro de la vida real, ¿verdad? Sí. Yo qué sé, no sabría... No pondría las manos en el fuego porque eso sea algo de la vida real. Lo cual, todo está dentro de la categoría hilarante nebroso, ¿verdad? Que de este nuevo axioma que es que a uno le podría... generar incomodidad o temor incluso si no fuera porque es graciosísimo, ¿no?
Sí, lo peor es que la serie de Zelensky era graciosa. ¿Eh? A mí un par de momentos.
¿A usted le gusta?
No, es graciosa todo el tiempo.
A mí me dijeron que era malísima.
No te matás.
Me dijeron que era mala. Le digo, pero para el final. Para el final, que el final es para cagarse de risa.
Claro. ¿Eh? Sí, no es una. No
ah, y dijo, ¿qué fue lo otro que dijo?
Capaz que es malísimo. Yo que sé,
ah, a mí en un par el coso de Cane, Zelensky, dijo, sí, que dijo que ojalá. Dijo, pidió por un nuevo Chaplin para pelear contra la dictadura. No, está a la altura de Catulla Silva, digamos, de las murgas de acá, que se piensa que voltearon a los milicos. Es espectacular. ¿A qué dictadura volteó Chaplin?
Bueno, justo vi un documental tres horas de Chaplin de la televisión francesa. No me pregunten por qué. Pero
al fin de semana. ¿Volteó alguna dictadura?
¿Y cuántas dictaduras volteó ahí?
No volteó dictadura.
Capaz que eso es la segunda parte que volteó a dictadura.
Chaplin, de hecho, se arrepiente muchos años después del dictador, porque él filma al dictador en el 41 sin conocer la realidad de los campos de concentración, pero increíblemente parodiándola casi en similitud de la bestialidad que se estaba haciendo ahí, pero no lo sabía, lo dice en el 60 y pico, dice, no sé, nunca lo hubiera hecho, dice, por más que yo siempre ataqué con humor este tipo de bestias como Hitler, pero no se asigna
nunca
a él.
Nunca hubiera hecho chiste de eso, como dicen todos ahora.
No, él dice...
Me arrepiento de...
No, él dice que de todo sí, del dictador de Gallego, sí, y de Hitler sí, a quien imitaba perfectamente.
Pepe Muleiro dice, no hubiera hecho chiste de...
Él acusaba a Hitler de imitarlo a él, ¿no? Él era ya famosamente, mundialmente conocido, y acusaba el bigotito. Lo primero que pensó Chaplin desde su ego en Estados Unidos cuando vio a Hitler con el bigotito, este me está copiando.
Lógico. Ah,
está de vivo.
Por sí, eso, sí, porque sí. Es el problema ese cuando empieza, la realidad empieza a copiar a la ficción, termina mal.
Y
le digo, por eso. yo le comento nomás. Ya para mí es, sería tenebroso si no fuera ir adelante.
Uh-huh. Esa es una gran formulación.
Dale. Ese es mi nuevo axioma, sino que sí. Es la inversión del sería gracioso si no fuera trágico, sí, o correcto. Algo así. Para mí ya estamos en la segunda vuelta, digamos, ¿no? Que porque estamos dando la vuelta completa del círculo. Se cayó Lula hablando de eso. Hablando de la
¿se
vuelta
cayó
completa.
O se casó?
No, como
se casó.
Se casó, ah, sí.
Se casó Lula, señor. Impresionante. Se casó y
enviudó ahí cuando estuvo preso, en el momento del proceso, ahí más tarde, más temprano, ahí de ese momento se había muerto su pareja de toda la vida y ahora se casó.
No, su segunda pareja de toda la vida.
Ah, su segunda, tiene razón.
Sí.
Era la segunda.
Ya había enviudado.
Ah, es una socióloga esta, ¿no?
Esta es una... les pega raro, les pega raro la cárcel, a los grandes líderes. Salen derechito a cambiar de carcelero. Es impresionante, ¿eh? Es una cosa que piden el cambio de carcelero inmediato, ¿eh? Y dice que se casó, metió... Y estaba... Él es presidente de la Silvia de la Silva. Se casó en San Pablo con Rosángela, la socióloga de 55 años, feminista y militante del Partido de los Trabajadores. Ah, está regalado, Luliña. Se llega...
Ahora entendí. En el arranque de su lanzamiento en San Pablo el otro día, lo primero que dijo. Le voy a hablar a las mujeres de Brasil. Lo primero que dijo.
Sí, a mi esposa. No. Voy a sumar puntos. Está regalado, Luliña. Llega a tener algún lío interno. Llega a tener algún lío ahí a Troden y termina sopre de nuevo. Porque es una relación asimétrica. ¿O no?
Etariamente
bueno,
sí.
No, están...
No solo etariamente. Ella era cosa del PT y él es el dueño
del
PT.
Tiene 55 años, tiene esa capacidad de decisión.
Que le va a acusar de abuso de poder.
Sí, eso, de abuso de la dominancia, eso, pero señor. La asimetría de la posición dominante.
Se
casó con una grupi.
Pero eso no se da cuando hay...
yo estoy de acuerdo, que... Para mí, yo creo en el amor de las grupis, yo estoy de acuerdo, bien. Yo estoy a favor, yo creo en el amor, pero ahora que todo esto que tiene que ser todo simétrico, señor, si la justicia, el delirio este de la perspectiva de la justicia, de la cosa de la simetría, señor, que tiene que ser todo parejito, simétrico...
Está, pero si hay
consentimiento... Es la nueva normativa del amor entre hombre y la mujer, de acuerdo a ello, Lula se podía casar con Dilma y con la loca Jacinta, capaz, y fue Dilma, que fue presidenta del líder y del PT.
Sí, claro.
Está, por eso, más o menos está ahí, tiene una posición más o menos simétrica, señor. Y con Cristina, capaz que también se podía casar. pero habría que ver, porque Brasil tiene una población, un territorio, un PBI bastante superior al de la Argentina. Sí, ahí yo veo una asimetría.
No, ¿sí? Hay asimetría.
Sí, bueno, depende del juez que te toque. Después, cuando te denuncie, te quiero ver si no hay asimetría ahí. ¿Qué? ¿Eh? Pero si se mide así.
Bueno, no cuando hay anuencia, consentimiento, aprobación de ambas partes, ahí no se mide nada, porque ahí lo...
Sí,
que...
ahora
hay anuencia. Ah, bueno, pues...
Dentro de 3 meses capaz que no. Y le dice la Rosángela esta, le dice, no, lo que pasa es que yo lo admiraba. No, está regalado, Lula. Está regalado, sale de una y se mete en otra, Lula.
Sí, es valiente la mujer, dicen acá, porque ya envió dos veces.
Dos veces, por bueno, eso yo no sé quién arriesga más. Eso es lo otro que le iba a decir, no sé quién arriesga más, porque ya envió dos veces. Y encima le tuitea, una nueva etapa de vida. Da unión, da esperanza, es muy tu amor. Una nueva etapa, a tercera. Ya va, ¿y las otras dos cómo terminaron? Las otras dos etapas.
Bueno.
No termina bien, es un mal final.
Vivo
hay un
Lula,
mal final,
vivo,
esperándole a la vuelta a la esquina a los dos, le quiero decir, ojo, yo apuesto al amor. Para mí, las groupies pueden tener amor, señor, pero ahora no se acepta eso.
Y bueno, puede ser que no. Yo creo que cuando hay consentimiento, sí se acepta. Entró hizo un casamiento, dice alguien, sin celulares, Darwin, ¿vio?
No, se acepta justo porque es eso, porque dicen que el consentimiento en realidad fue torcido por la asimetría. ¿Entiendes?
Ah, sí, no,
que
no
se entiendo, aprovechó de la admiración.
Bueno, y un poco, sí.
Es por eso. Ahí está, eso es lo que le estoy diciendo.
Y eso es la relación de la groupie con, ¿no? Con su ídolo, es así, ¿no?
Lógico. Por eso, yo creo en el amor de la groupie, pero la sociedad no cree más. Eso es lo que tenía entendido yo, hasta que se casó Lula. Y la ceremonia fue cerrada a la prensa y a los invitados, y se les envió el lugar de la reunión recién el día antes.
Opa.
Yo hice lo mismo cuando me casé, pero no fue premeditado.
No.
Fue de pelotudo.
De negligente nomás.
Avisé 3-4 días antes de que me casaba, un jueves tarde, y la mayoría de mis amigos me acusaron de indolente, negligente, idiota, que no maneja las básicas del comportamiento social, porque no se hace eso, y al final estaba teniendo un comportamiento presidencial.
Su negligencia.
O sea, yo lo único que estaba haciendo es comportarme como un presidente, como un líder.
Sí.
Como corresponde, ¿no?
Su negligencia a un calabondo en mi domicilio, Darwin.
Sí, avisé muy... bueno, no, pero eso porque una vez perdí el traje no pude ir al casamiento de su hermano. O sea,
no, esa es una de sus negligencias, pero otra negligencia fue que usted no avisó a tiempo que se casaba, pero...
como Lula.
Se coló esa información... Y en este caso mi pareja...
Ah, sí, me acuerdo.
Tuvo el infortunio de avisarle a su madre que usted se casaba.
Con mi madre y
usted
dijo,
se había olvidado de decirle a su madre que se casaba.
Me había olvidado. ¿Cómo no me había olvidado?
Y me miró y me dice, hijo de puta, no le dijo a su madre que se casaba. Le digo, ¿qué pasó? Le acabo de avisar a la madre de Darwin que Darwin se casa sin quererlo.
Sí, bueno, ¿qué cosa que pasa?
Ah, todavía no le dije.
Todavía no le había dicho, señor. Como Lula.
Como Lula, exactamente. Al final usted se comportó como...
Un presidente, yo como un líder, como nos comportamos los líderes. El día antes te digo dónde me caso y con quién.
Uy, acá está poniendo a nivel local, Darwin, cómo sería que no hubiera inequidad, ¿no? La calle Cose, por ejemplo, pregunta.
No, todavía no.
Si ella es presidenta, en todo caso.
Claro, exactamente. Después. Yo después, cuando ella llegue, exacto, señor. Es muy difícil.
Porque
muy
para
difícil
la calle paridad, pero la calle está separado. ¿Y dónde encuentra esa equidad que no parezca un abuso de posición dominante?
¿Abuso de posición dominante?
Lo llevé a la economía.
Hecho asimétrico, de la simetría de la posición dominante, hecho, señor.
Y bravo.
Y por ello es lo que le dije con...
Nah, en Uruguay no.
No, se no puede casar con nadie, señor.
Con la
Letitia.
Sí,
con Cristina, capaz, que
dicen acá.
Sí, ahí tiene...
Con la chilena, te pones...
No, pero eso no, sí, pero eso es lo que pasa, es que tiene mucho mucho más PBI y todo, 47 millones son. No.
Ah, pero no lo ponga tan estricto porque es imposible.
¿Y cómo, señor? Si tiene que ser simétrica, no. Tiene que ser simétrica.
Tiene que ir a por Jacinta.
Para mí es Jacinta, sí, claro.
No está disponible Jacinta.
Es la loca Jacinta. Y tenés que ir a tirarle los ropes a la loca Jacinta, señora, ¿qué vas a hacer? Y se pidió que no utilizaran, no se podía entrar. se pidió que no se utilizaran teléfonos celulares. No se podía entrar con teléfonos celulares ni regalarle apartamentos construidos por otro derecho a la novia.
Mucho menos que apartamento de tres pisos.
Exactamente, esas eran las dos reglas fundamentales. no se podía salir de... Si alguno que no cumplía con esa regla, lo echaban, señor. Te veían con el celular o te veían regalando un apartamento de tres pisos en una zona de balneario a la novia.
Va fuera.
Y bueno, y eso de que fue cerrada por la prensa, hay que verlo. Yo vi una nota que dice, la boda por dentro. Se casó Lula, el conmovedor discurso del novio, quienes estuvieron en la mesa principal y otras perlitas de la fiesta.
Bueno.
¿De quién es esta nota?
Diga.
De O Globo. Cobertura exclusiva. ¿Qué incluye en su título? El conmovedor discurso del novio. El novio es Lula, ¿no?
Sí.
Creo que una vez más somos testigos de la completitud del círculo. Hemos visto dar toda la vuelta a la realidad en 25 o 30 años y Lula es el candidato de la O Globo.
Lo que ha hecho... Sí, porque...
¿Se dan cuenta?
Están enfrentados a morir con Bolsonaro.
¿Vieron que no era tan mala la O Globo eligiendo candidatos? Digo, porque la izquierda latinoamericana siempre se quejó de eso. Pero la O Globo demuestra una vez más que elige presidente de consenso republicano... popular, empresarial y militar.
El poder hegemónico de los medios ahora con Lula.
¿La O Globo?
Sí, la O Globo es lo más grande que hay allá, ¿no? Realmente.
Por eso es lo que le estoy diciendo, y es el candidato de la O Globo. Capaz que dentro de 10, 12 años Bolsonaro logra ser el candidato de la O Globo. ¿Quién les dice? ¿Eh? Hay que esperar nomás.
Sí. Tienen un enfrentamiento, un encono con Bolsonaro ahora, en este momento.
Ahora, por eso, sí. Bueno, hay que esperar. Es impresionante, señor, cómo todo ha pegado el círculo completo, ha dado la vuelta entera, al punto que Lula es el candidato de la Globo.
Bueno, no sé si es el candidato.
Bueno, señor, se casa.
Que Bolsonaro no es Ricardo.
No, claro, se casa, pero aparte, se casa 3 meses antes de las elecciones y lo cubre la O Globo y dice el coso de la única...
El conmovedor discurso.
El conmovedor discurso del novio. Y perlitas, señor. Todo de la cobertura exclusiva, señor. Eso es las perlitas de la fiesta. Escúcheme. Espectacular,
Bueno, sí, lo que pasa es que es Lula con el PSDB aliado, o sea, es...
Usted llámele como quiera.
Es el resto contra Bolsonaro.
Yo le llamo, hemos dado toda la vuelta al círculo, señor.
Y sí, y un poco sí.
Pua, metí en Bella, a ver en qué andaba Bella, si era candidato de Bella también, que fue uno de los enconos más grandes que tuvo el PT, pero Bella anda mostrando a Fernando Collor de Mello con Bolsonaro, ¿cómo volvió? Que está por perder el poder en la boa, Fernando Collor de Mello, abrazado a Bolsonaro. Fernando Collor de Mello.
Sí, bueno, hay muchos brasiles adentro de Brasil, señor. Así que bueno, impresionante. Yo voy por el candidato de la OGLO.
Perfecto.
Sí, me bueno, parece que el candidato de la OGLO elige bien la OGLO, señor. Elige bien los candidatos de la OGLO. Hay que sacarse los prejuicios. Televisa no los elige bien, por ejemplo. No quiere decir que todas las cadenas televisivas elijan bien. Televisa los elige mal. Pero los Globo...
¿Televisa cuál era? Aquel que eligió que era... Vamos a Zelensky de vuelta, ¿no? El que era de las comedias, ¿no era? O la mujer era...
Sí, Televisa fue el que puso a Peña Nieto. Sí,
no, pero no.
Pero Peña Nieto no era de nada.
Era como un
muñeco que armaron.
Era, o sea, con el molde de Televisa ese macaco.
Sí, claro, exactamente, sí. Tenía el audífono, todo. Le iban dictándole el guión, todo, completo. Peña Nieto.
El último coletazo del PRI hasta ahora.
Ahí está. Pero no era el PRI.
Sí, era PRI.
La PRI.
Claro. Ese era el regreso del PRI después de haber caído con el PAN.
Ah, con el PAN. PAN, PRIM, PUM.
Sí, está regreso, sí.
Exactamente.
Sí. Ahora bueno, Morena. Sí.
Así que está lindo. Y bueno, ¿y qué hora es?
¿Eh?
¿Qué la es, amigos?
¿Qué la es?
Sí, ¿qué la es?
Bueno, vamos de parte del medio, Darby.
No, ¿qué la es? ¿Que la tercera, la cuarta?
Ah, la ola. ¿Qué ola es?
¿Qué ola es? ¿Qué ola es?
En Argentina le dicen la cuarta.
La
vez
cuarta,
escuché,
le dicen. Nosotros tuvimos una menos, me parece.
Acá ¿vale? sería no, la tercera, ¿no? Una ola menos en Uruguay.
Sí, una ola menos. Tenemos una ola menos en Uruguay que la ola del este en Estados Unidos y que la ola
en Canarias,
COVID sí. en Argentina.
¿Sí? Una ola que la enfrentan diferentes. Salinas y La Calle, ayer dijo La Calle, no hay recomendación de tapaboca, y Salinas había dicho con un comunicado oficial 15 días antes, recomendación de tapaboca para lugares cerrados, más de 15 minutos. La Calle dice que no.
Es diferente.
Sí, de... Bueno, me pasa que Salinas está con esto de la OPS y todo eso, ¿sí?
Puede ser.
Haciendo puntos para la OPS.
Sí, claro, está haciendo puntos para la OPS.
Ah, claro, es candidato ahora nomás.
Él dice que va a ser candidato, dice él, le dicen, yo qué sé, no sé. O sea, hay que
no, pero bueno, ahí volvemos a Lula, ¿no?
Esa fantasía, con el de Lula. ¿O no?
Bueno, pierde con el de Lula, parece.
Sí, claro, lógicamente, que estaba en el casamiento, me imagino que estaba en el casamiento.
Supongo que sí, no me acuerdo cómo se llama.
Y pero volvió el cobicho, volvió.
Sí, sí,
bueno, está ahí.
Acá tuvimos varios.
Tampoco está todavía impactando alto en hospitalizaciones o en muertes, eso no.
No, eso no, no, eso pero no. Volvió que Bill Gates encobichó.
Ah, Mirta Legrand.
Ya te encobichaste, Bill.
¿Qué pasó, Bill?
¿Qué pasó, Es loco, loco de pelear contra los virus, Bill. Le quiere...
Te puso poner... el cuerpo.
Sí, exactamente. Y bueno, tal, lo quiere. Se quería medir al final, Bill. Bill Gates. Y se encobichó. Y dice, ¿cómo...? Y está la loca Jacinta, se encobichó también. Renunciá, loca Jacinta, te encobichaste y renunciá. Mirta Legrand se encobichó.
Sí, ahí sí, la llevaron a Martín Fierro y la besuquearon todo.
Claro, ahí está. No, todo el mundo la toqueteaba, la vieja, todo, y volvió a encobichar.
Complicado un partido fácil con
Isabel. Se encobichó y tuvo una actitud irresponsable, que no trae poco vida de
gente. Fue involuntaria la actitud irresponsable.
En un país serio como China habría recibido la pena de muerte.
Un falso negativo.
Yo creo que soy la única persona que no se encobichó todavía.
Acá viniendo, Josecito acaba de volver, que se encobichó también. Josecito volvió.
Yo tengo tremendo long COVID, pero todavía no se me ha reconocido
el COVID.
La causa, exactamente, señor. La causa del long COVID. Pero no, yo estoy padeciendo los síntomas del long COVID, los vengo padeciendo fuerte. se me tranca la cabeza, todo eso que hemos leído ahí de la neuróloga ella que se autodiagnosticó a sí misma long COVID, ¿se acuerda?
Sí. Bueno, ahí yo la peleé por experiencia.
Se me tranca la cabeza.
Por lo que usted ha dicho, Darwin.
Babeo arriba del teclado, toda la cosa de long COVID lo tengo.
Bueno, ¿sí? Ahí con lo que usted dice, yo fui a pelear en mi long COVID así, porque la doctora, con el manejo clínico era el mismo, me mandó a casa, me dijo, ya está, quédate 5 días más y no, dame el hisopado, que si no, como declaro el long COVID después con certeza, ¿no?
Y yo le digo que.
Sí, no, me lo pagué yo, pero. Pero era, sí, sí.
Y bueno, y le preguntaba al presidente. Que te la responde toda, ¿no? Le tirás un ladrillo, te lo devuelve, impresionante. Sí. Cualquier cosa, le preguntás cuánto refuerzo tiene de Peñarol a mitad de año, y te dice, sí, no menos de 6, te dice todo, te responde todo, es una cosa de loco. Es una, se siente como en falta con los periodistas, yo no sé qué problema tiene.
Metió 3 ruedas de prensa en menos de 24 horas. Entre el mediodía del 18 de mayo y la mediodía ayer,
sí, bueno, 24 porque horas. Mujica, por lo menos, la última te la dejaba porque te estaba cerrando la puerta del Fusca ya. Te la abría ahí, volví, dejaba 2 o 3 sin responder, este no deja una sin responder. En un momento los periodistas que se entran a mirar y ya no tienen más preguntas para hacerle. ¿Sí? Y le preguntaron ahí, dice, sí, hay que estar atento. Así que ya sabes, hay que estar atento. ¿A qué? Bien, ¿a qué? ¿A qué sería que tendríamos que estar atentos?
Y bueno, siguiendo los datos, no sé. No.
¿De qué? ¿Qué de qué? Pero el Tetris ese no lo hace más.
Tetris, no, no
están
haciendo
Tetris.
Apagar la maquinita del Tetris.
El Tetris no la llama, eso de testear y seguir el
trato
y todo, no sé qué, del coso del hilo epidemiológico. ¿El hilo epidemiológico?
El Tetris tiene la mitad de la sigla en manos de cada uno, ¿no?
Sí, claro, obviamente, porque está haciendo además Tetris, no sé.
La responsabilidad responsable, como dijo Salinas.
Responsabilidad responsable, claro, exactamente, pero te digo, pero no dice, hay que estar atento, y yo no sé qué tengo que estar atento, si no dice capaz que si no dice a qué es Podemos, igual no creo, ¿no? No creo que podamos estar atentos, no solo porque estar atento en esta era de la humanidad es un imposible, ¿verdad? El déficit de atencional es galopante, es el equivalente a un niño de 4 o 5 años sin consumo de Ritalina ni nada. Pero le digo también, no solo por eso, sino porque por el temita este de que no sé si hemos discutido lo suficiente acá, ¿verdad? Pero que estar atento a un virus respiratorio que se contagia por aerosoles es una ilusión que hace ver a Zelensky como una pieza de la realidad, ¿verdad? O sea, como una pieza plantada en la tierra más prolífica para la realidad.
Fue el mensaje de la OMS durante 2 años, Darwin.
Sí, está, pero no. Pero ya vimos que no, justamente, nos dimos cuenta que no. Eso ya,
hasta
ya,
que ahora...
Justamente por eso mismo, como estuvimos 2 años haciendo eso, ya no se sostiene más.
Venía en esa, y en un momento dijo insostenible lo de China.
Insostenible. Bueno, está, la Omicron, mijo. Pero entonces, le digo que es una ilusión, además, que no modifica sustancialmente el trayecto contagioso, ¿no? Que hace más bien solito el virus. Y le digo... A mí me deja... Yo me pongo atento, pero no sé a qué. ¿Entiendes?
Difícil.
¿Atento a qué?
Brava esa.
¿A Spider-Man, a qué? ¿Atento a qué?
Hay que estar atento.
Sí, hay que estar atento, sí, en general. ¿Así o algo especial? Porque si no te dice a qué... Se ve que sale mucho en el gobierno la lectura de esto de que... Que es como estar en una barrera, ¿no? O sea, la lectura de barrera. Hay que estar atento. Sí, sí. Queda atento, viste que sacan el tiro libre, lo tiran indirecto y tenés que salir a presionar. No entiendo cuál es. ¿Atento a qué? ¿Atento de qué? Lo bueno es hablar con números, dijo las piedras y no tiró una cifra. Que eso le... Eso es una actitud generosa de su parte porque dejó lo bueno para los demás, ¿no? Lo bueno es hablar con números. Y no dijo ni un cero, no me lo dijo. Y hay que estar atento. Mando allá. ¿Mm? Que vuelva el Oli.
¿Qué?
Que vuelva el Oli.
Pero que tiene que ver.
Que está porque tiene que volver.
¿Y por qué tiene que
volver? Está más desordenado que de costumbre todavía. Está más desordenado.
Bueno, pasa que cualquier pareja, cualquier integrante de la pareja, los dos se desordenan un poco porque cambia una vida habitual en común.
Yo venía desordenado de antes.
Ah, bueno.
O sea, de,
Más desordenado,
claro. Ya venía desordenado antes y era el presidente, más bien. Bueno, hay que hacerla volver.
Bueno, ¿qué está diciendo un disparate, Darwin? No hay forma de la sociedad de la ciudadanía.
Señor, un disparate.
Bueno,
no. ¿No ve qué está haciendo Lula? Si acaso. ¿Qué hace Lobo? Casate, gordo, dale. Dale, que si no te desordenás. ¿Qué hace Lobo? Yo estoy tratando de decir, hermano de Lobo,
bueno, pero respetemos las decisiones de la vida privada.
Mirá, está enamoradísima. Feminista, todo tieto. Mirá lo que te conseguí. Socio,
parte, ¿no?, del medio, Darwin, ¿le parece bien?
Todo, dale.
Ya venimos, parte del medio.
No toquen nada. Darwin es presentado por Mercado Libre, que intentó elevar su look, pero sigue tan elevado como su humor. Eleva tus looks. Encontrá la mayor variedad y las mejores marcas en calzado y moda con hasta 40% off y 20% extra con Scotia Bank. Mercado Libre.
Continúa Darwin, adelante.
Se suspendió la temporada, el inicio de la temporada lírica, señor. Paro de Adeón.
La
ópera no termina hasta que canta la gorda, pero no empieza hasta que canta Ripoll, señor.
Bueno, mejor publicidad para la temporada lírica, le digo, para cuando arranque, porque si no, no nos enteramos nunca.
Pero no entiendo igual por qué les quedó el jueves, porque fue con una asamblea general ordinaria.
Ah.
O sea que ya tenía todo más o menos, o la corrieron la asamblea y se quedó en el inicio de, y no la podían correr un poco más.
Es una descoordinación ahí, pero genera una buena publicidad la temporada lírica, capaz.
Para claro, una
¿cuándo vamos a hablar?
Resistencia, señor, una resistencia para contra la dictadura gremial esta temporada lírica de obra de la obra de Igor Yerba, señor. Así que, no sé cuándo empieza.
¿Qué,
no
tengo idea. ¿Qué tiró el exdirector del ballet? ¿Cualquier cosa tiró?
Sí, dije la dirección escénica de Igor Yerbas.
¿En serio?
Sí, le estoy diciendo.
Mire usted cómo nos enteramos de todo.
La temporada Liria.
La mejor publicidad le iba a Dios.
Dio y Eneas. Se llama.
Nunca nos hubiéramos enterado que estaba Yerba.
Enea. Y parecen dos siglas que fueron volteadas por Adión. Por una sigla mucho más fuerte, señor. ¿Y qué otra cosa? Hola. ¿Me escuchas?
Sí, Ricardo se estaba sonando la nariz, por eso te quería cortar el micrófono.
¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo eso?
Está pre-COVID.
Está preco.
A esta altura.
Sí, quién sabe, señor. Bueno, mientras tanto, entonces, ayer hicieron toda la cosa ahí de esa de autodesprestigio del Parlamento, ¿verdad?
Sí, sí.
40 oradores. Se pusieron para
43,
o sea, más de la mitad de los que seguramente había, porque no debían estar.
No, nunca están todos.
Seguro, ¿verdad?
No, eran en torno a los 60 y pico, 70.
Por eso, bastante más de la mitad, señor, casi como un 60% de los que estaban ahí le tenían cosas para decir. Yo creo que después de que ya ves el 20, ¿no te puede bajar después? Tachame.
Claro, porque muchas de las cosas que pensaba decir.
Y ya
lo va diciendo
adelante, me imagino.
Pero lo dicen, Eduardo, y lo dicen explícitamente. Con José estamos cansados.
Lo dicen de nuevo.
Dicen, como dijo Ricardo Leiva, quiero resaltar, y lo resalta exactamente igual, con alguna otra palabra, lo que acaba de decir un camarero 20 minutos antes, 30 minutos antes.
Y entonces fue ahí, no sé qué, a lo de leche, a decir que además justo viene a ser la inflación, que si hubiese le ha escapado al gobierno claramente, yo qué sé, qué tanto, es como de las cosas que uno se le podría, digamos, le puede caer por la lentitud de la recuperación, por el rebote heterogéneo de la economía, yo qué sé, todas cosas que igual le están pasando más o menos en casi todos lados, pero bueno, acá específicamente no la han tratado bien, ¿verdad? El gobierno ha fallado, como tiene que hacer un gobierno, fallar. Y entonces, y todo eso, que no ha sido lo suficientemente atento y no sé qué, ¿verdad? Etcétera. Pero por la inflación.
Bueno, no fue específicamente por la inflación, ¿eh?
Pero se habló mucho de la inflación.
Pero la inflación,
salario real, jubilaciones, pobreza.
Desigualdad. Inflación. Todo eso es inflación.
Pega distinto y
todas las estadísticas, más, todas las estadísticas que han empeorado en esos rubros es por la inflación.
Ojo.
Y en realidad, sí.
Darwin, porque el gobierno hace una diferencia en su discurso entre inflación y aumento de precios.
Bueno, sí, el índice de precio del consumidor, señor, sí, el IPC.
Claro, pero lo hacen como un juego conceptual.
Sí,
la inflación
sí,
es el aumento constante prolongado, sí, en el tiempo, claro, y el aumento de precios es coyuntural. Dice.
Sí, claro. Lo mismo decían cuando arrancó en Europa y Estados Unidos. Uh-huh. Decían, sí, esto es coyuntural. Sí,
la punta de la gráfica.
Sí, sí, claro. La punta de la ola coyuntural. Ahora vas a ver qué coyuntural es. Mirá cómo se empieza a extender la coyuntura. Pero entonces, me parece que ni siquiera es como en el lugar en el que se le puede pegar más duramente, porque tampoco se les ha escapado tanto, como y está muy de moda en todos lados que se te escape la inflación, y se ha escapado más en otros lugares, digamos.
¿No? Lo dice constantemente a Breleche, sí, ayer.
Claro, le dan chance a... La verdad es casi un homenaje a Breleche. Casi un homenaje, porque encima ponen a una que no sabe nada de economía y a interpelarla.
Bueno, sí, uno puede no saber y prepararse, uno puede...
No, eso se llama periodismo, señor. Eso se llama periodismo y todo el mundo se da cuenta que no saben nada.
Totalmente.
Todo el mundo se da cuenta. Sí, solo ustedes creen que no se da cuenta la gente que no entiende nada.
No, somos conscientes.
La gente nos damos cuenta. Eso se llama periodismo. Eso es un periodista, llévelo a todas las voces.
Pero ¿sabe la ventaja que tenemos los periodistas?
Pero se regala.
Que podemos elegir seis o siete preguntas, tres o cuatro temas que podemos prepararlo. Cuando uno quiere llevar adelante dos horas y media de los más diversos temas de la economía, realmente la preparación es muy engorrosa y necesita mucho tiempo para que además algo llegue a que sea contestado de alguna forma, como digamos, que
enriquecedora.
Claro, sí, que del otro lado tiene un aporte que... Ah, ¿vieron?
Ah, ya se quiere enriquecer.
No,
ahí está, pero... y usted trabaja para...
No, de alguna forma que... Ah, ¿vieron? En ese punto no tienen una respuesta. Le estamos preguntando algo así, porque... Si no, ya van armados los dos, más o menos, con lo que quieren decir. Y claro,
cada uno transmite de pase emisora. Sí. ¿Y pero por qué se autoagreden? Eso es lo llamativo. Eso es lo llamativo. Se autoagreden, señor. Se autoagreden. ¿Qué están...? Porque al final de chiquito, che, los diputados no estarán sobrando la mitad de los diputados. Siempre teníamos la misma pregunta después de las interpelaciones, que es una... representación muy teatralizada que responde a otra época, señora, cuando todos nos podíamos concentrar en algo.
Bueno, Piqué ya dijo algo similar a lo que está diciendo usted ahora.
Pero la puta madre, no me diga eso, señor, no me, qué espantoso, me estoy enterrando solo.
No, una concordancia.
Está de acuerdo con un columnista. ¡Ah! ¡Qué horrible! Me siento como en Don Niembra cuando está de acuerdo con alguno que está a nivel de cancha.
Seba Fleitas me decía ayer, más en nivel academia, o como se hace, por ejemplo, una interpelación de papers, o como se hace en otros parlamentos, que se manden las preguntas una semana antes, las respuestas vengan por escrito, y después si quieren discutir 10 horas más, pero queda algo tangible, que son las preguntas y las respuestas para discutir el resto de la sociedad, economista. Acá no queda nada, porque hay que ir a buscar a la hora 32, después a las 12 horas 23, si le respondió exactamente eso que le preguntó a la hora 32 o no. Al no estar escrito, queda todo una versión de gráfica imposible, que serán casi 1 millón de páginas, pero que además no quieren contestar. Y si uno le contesta por escrito la pregunta 12, nos queda a todos esa respuesta. Pues bueno, si quieren discutir 12 horas, háganlo.
Pero aparte, ¿estos fueron los mismos? Ah, no, fueron los otros, fueron los senadores, los que votaron la burrada esa.
Esos fueron los senadores, sí, pero se habló de la minuta de esa,
señor.
¿Eh?
La burrada de la minuta, señor. Por eso, y después, entonces la bancada de diputados del Frente Amplio dice que los responsables de la política económica están divorciados de la realidad. Bueno, pues ustedes se enviudaron, entonces.
¿Se va a entrar en la metáfora?
Claro, sí, usted se murió la realidad. Hace 10 años que se murió la realidad ahí adentro, donde están ustedes. El Parlamento. Me refiero a todos, ¿verdad? Y lo dije en una conferencia de prensa donde además todos aparecen de tapabocas. Están en una
pueden pasar
sí,
20 horas
por eso, más divorcio de la realidad, con una de las teatralizaciones más estúpidas a la que nos hemos embarcado como una humanidad, de la más ridícula que se puede llevar adelante, como si no se fuera a contagiar, que tuvieron 14 horas adentro juntos hablando, y cuando se encontraban en los pasillos hablaban y todo y no sé qué, y alguno que tenga COVID no se lo va a agarrar, porque se ponen ahí cuando van a hacer la conferencia de prensa, le ponen tapaboca, todos se traen tapaboca, señor, como si nosotros supiéramos que pasaron 14 horas juntos.
Bueno, capaz que sí, que saben que nadie miró la interpelación.
Claro, no, pero igual, pero sabemos, yo no la vi la interpelación, pero ya sé que pasaron 14 horas juntos, igual, porque la conozco, no sabes, porque no es como la llamada, vi una y las vi todas, ¿entiendes?
18, Darwin, dice José.
18 horas, y después salen todos de tapabocas, ¿sí? Y dicen, no, está divorciado de la realidad. Está muy divorciado, ¡no está cagada! ¿Quién está divorciado de la realidad? Pero no hicieron, no llegaron a salir dos veces con la realidad los legisladores de este país, ¿no? No fueron al cine, no le invitaron al cine a la realidad, señor.
Los está gosteando la realidad.
Claro, no le dio match la realidad, señor, y como... Si no hubiéramos atestiguado, además, durante 2 años, ¿no? Que el tapabocas no redujo el contagio en ningún país del mundo, ¿sí? Pero bueno, igual me parece que lo del divorcio de la realidad igual no es casual, el término. Ahí sí lo felicito, porque me gusta esa maldad.
Bueno,
que los términos dolorosos hacia el gobierno. Están
separados de la realidad.
¿No?
Fueron un paso más allá.
Sí, fueron un paso más allá. Ya le anticiparon el futuro. Eso es lo que tiene que hacer la oposición: esmerilar el gobierno día y noche. Eso es lo que tiene que hacer. Yo estoy de acuerdo con eso. Ya va de acuerdo. Pero después, me parece que no están eligiendo bien las batallas para esmerilar. O sea, que no están eligiendo bien ni las armas, ni las municiones, ni la batalla. Nada, están eligiendo todo mal, señor. En todos los países los equipos económicos se hacen cargo del aumento de la inflación, dijo la bancada. Bueno, ahí ya, claro, hay varios problemas ahí. Lo primero es que estás admitiendo que en todos los países hay un aumento de la inflación. Claro.
Sí.
Con lo cual, de alguna manera, estás justificando el discurso del gobierno, que es ese justamente.
¿Qué fue eso? Sí, entró de todos lados.
Lo acabas de decir.
No, y de hecho varias veces dijo Arbeleche, en la foto nos da mejor, dice Arbeleche varias veces. Muestra la grafiquita, claro, elige, está bien, y dice, y acá no da la foto regional, lo da mejor.
Le da mejor que en casi todo.
Sí, por
con
eso.
Con respecto a la prepandemia y a la pospandemia, Uruguay debe ser lo que menos creció, el otro debe ser
eso le mostraba, las gráficas a Arbeleche.
Eso puede mostrar a Alberti también.
Pasa que le regalaron eso a Arbeleche, que haga eso ayer.
Claro, eso es lo que le estoy diciendo. Le armaron el cumpleaños, lo mismo que le armaron a Orsi en Las Piedras, y lo mismo que se lo armaron a Arbeleche ayer. Ahí en el Parlamento, lo mismo que le armaron a Lula, la Oblobo, le armó la Lula en el casamiento que se casó con la Oblobo, Lula. y lo mismo, es lo mismo. ¿Qué están haciendo? Pero aparte, ya están divorciados del Wi-Fi los diputados de Frente Amplio. Yo no vi un país en el que el gobierno asumiera el aumento de la inflación. ¡Oh, la cagamos nosotros! Nunca hacen eso los gobiernos. Nunca. Y se hicieron cargo. ¿Qué es hacerse cargo del aumento de la inflación? No, la vamos a sacar de nuestro bolsillo. ¿Qué es eso, señor? Peor, en la mayoría de los países estuvieron negando explícitamente que eso fuera a suceder. El aumento de la inflación. O sea, porque un año antes le empezaron a preguntar a Yellen, a la al Banco Central Europeo, a Lagarde, a todo. Che, esto no irá, esta cosa del helicóptero, este que tira guita, no irá a generar un poco de inflación. ¡Ah, tranquilo, no va a pasar nada! No sé qué. Pero a usted le parece que fogonear la demanda ante una crisis de oferta no va a generar. ¡No! Y bueno, y después cuando finalmente se generó y creció la inflación, dijeron que era un fenómeno circunstancial y pasajero, y después dijeron que se había tocado el techo y todo eso, ¿verdad? Pero acá nos ahorramos como tres partes de eso, como tres fases. Bueno, le hicieron un homenaje, entonces, ayer a Arbeleche, ¿eh? Abre un titular random, le leo un titular random. Sí, inflación por guerra en Ucrania generará tensión social en Latinoamérica, según Bachelet. Es un titular de ayer, ¿entiendes?
Sí.
¿Ustedes ven que hay alguien se haga cargo del aumento de la inflación? Que diga algo, no, es inflación que cayó de la guerra de Ucrania. O sea, eso es lo que dice Bachelet. Una chorra Bachelet también, ¿no? Bachorrelé. Está robando la plata, pero no es culpa de ella, es culpa del cargo que ocupa. Para decir estas pavadas. Va a generar tensión social en Latinoamérica. No me diga que va a generar tensión social en Latinoamérica.
La última vez que miré era alta comisionada para los refugiados, ¿no?
Alta comisionada. De la COSE, de la ONU de Latinoamérica. Sí, sí,
sí. No, era ONU Mujeres antes, ahora no sabía dónde había quedado.
La ONU de Latinoamérica, señor. Y lleva eso, sí, no sí, sé, claro, una repartición tampoco, ¿no? De eso, señor. Gerente de social de la ONU de Latinoamérica, una mierda de esa tecnocrática que le pagan por decir, la inflación va a generar tensión social en Latinoamérica, acuérdense lo que
alta comisionada
digo.
Para los derechos humanos.
Eso, ahí está, acuérdense lo que digo. En Venezuela la gente no está feliz. Bueno, ¿cuánto te tenemos que pagar por eso? Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que no lo entiendo, señor. No entiendo por qué, si tu función como oposición es esmerilar día y noche al gobierno, le das esa oportunidad de lucirse a Arbeleche, que no es una persona que suele tener facilidad para el lucimiento. Y sin embargo, se luce. Impresionante. Y al mismo tiempo al pobre Alberto no lo dejan en paz. Eso es una oposición. Lo que hace Cristina es una oposición.
Eso es oposición.
No, es terrible. No, déjenlo en paz, pobre Alberto. ¿Vieron lo que le pasó a Alberto?
¿Cuándo es la última de Ruiz?
El jueves, le salió el fallo el miércoles.
La reparación por el cumpleaños de Fabiola.
De la Fabioleta.
Sí.
De la Fabioleta de cumpleaños. La Fabioleta que hicieron ahí en la Casa Rosada. Y pagó la multa por la festiviola, como corresponde, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a hacer? Abrevió, no sé cuánto, todo esto. El coche pagó 1.600.000 pesos argentinos, ¿está? Uh-huh. Que son unos, no sé, $8.000, no sé, la verdad es que es imposible. Son 28 estadios centenarios llenos de pesos argentinos, un billete por butaca, digamos, ¿no? O en alguna butaca 2. No sé cuántos son 1.600.000 pesos argentinos, no tengo idea.
No, está bien, lo tiró muy bien Darwin.
Más o menos 8.000.
Son unos 8.000.
Más o menos, yo qué sé, dentro de esta cosa que nadie sabe los precios que tome. Eso es una economía divorciada de la realidad. Pobre, y allá, y así todo el pobre Guzmán está haciendo lo que puede, ¿sabes? Porque se divorciaron hace 15 años de la realidad. O 25, después de que se estalló el 1-1 en la cara, que ya venían divorciados de la realidad con el 1-1, imagínese.
Está negociando un régimen de visita, Guzmán.
Sí, claro, de visita a la realidad, una visita higiénica, a ver si se pueden ver cada tanto, señor, porque es una cosa que no, es imposible, hace 40 años que están divorciados. Y entonces dice que... está presa la realidad, en Argentina está presa, por eso le tiene que hacer visita higiénica. Si uno quiere contactarse con la realidad, la Argentina tiene que hacer.
Una conyugal, sí.
Paga 1.600.000 pesos, ¿está?
Sí.
1.600.000 pesos por una festiviola. Ah, un cumpleaños en el que no quería estar, Alberto, que lo vimos en el video.
Está incómodo.
No quería estar en ese cumpleaños, Alberto, ¿está? El tema, ¿qué pasa? Le hacen cola para revolearle lo muerto por la cabeza. No le hacen cola a estos hijos de una
Le trajeron
yegua.
El tema de nuevo a la frente.
Todos los, pero todos, todos los canales de los conductores de televisión, de los cosas, los políticos, los diarios, todo. Imagínense lo que es eso, una fila interminable de gente que le quiere revolear muerto por la cabeza al pobre Alberto. Nadie se perdió la chance de indignarse y decirle cualquier cosa a Alberto. En un programa le hicieron la división de peso por muerto.
No.
Uy. Y le dio que había pagado 12, 13 pesos por muerto. Pero si no, los mató a todos, Alberto. ¿Por qué tendría que pagar por todos los muertos generados por un virus?
¿Qué cabecita le
hiciste? ¿Por qué? Porque ya le hacen cualquier cosa, Alberto. ¿Entiendes?
Sí.
¿Entiendes? ¿Le querés cobrar? ¿Por qué le querés cobrar a todos los muertos, Alberto? ¿Por qué? Por un cumpleaños en el que no se contagió nadie. Impresionante, señor. Lo que pasa es que, claro, Cristina le deja el listón muy alto, el destrato a todo el resto, claro, ¿entiendes? Claro. Lo pone tan alto, que la gente le dice cualquier cosa.
No, están haciendo cola además aquellos familiares de gente con enfermedades graves que no pudieron visitar por otra provincia, claro. No pudieron entrar a otra provincia.
Fantino le tiró el padre muerto por la cabeza.
Sí, más o menos,
señor.
Le dijo,
tengo a mi padre en una cajita de madera.
Más o menos,
dijo.
Sí, no fue tan directo.
Literal.
No,
literal, tengo a mi padre en una cajita de madera. Asco, me da asco. Al
bancate
presidente
la papa.
Le dijo, a la cámara, mirando a la cámara. Asco, pero no, ni en la hora de los deportes la hablaron así el ministro del Interior, señor.
Cuando algo me llega me puedo pelear con Tyson. Y hoy me llegó muy fuertemente la berretada de Alberto Fernández queriendo arreglar con un palo 6 la festichola.
¿Pero qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga ese hombre? ¿Qué quieren? No puedo creer. Va a pagar $8.000 por un cumpleaños de 45 minutos. ¡Ya está! Y se ponen todo y retoman todo y todo. Le tiran el muerto propio de esos 2 años que no tienen ni por qué haber sido ni por COVID. Nada, es porque... No pasó bien antes de morirse y yo no lo vi, no sé cuánto y todo eso, ¿no? Toda esa parte de que no me puede contactar con mi muerto. Y todo tiene su muerto para tirarle por la cabeza al presidente. Una cosa de loco, señor. Pobre Alberto, cualquier cosa, al final es una roca Alberto, lo que aguanta ese hombre, ¿cómo le lleva a la mierda? Esto es imposible, ¿eh?
No, mire, capaz que hasta intenta la reelección.
No, ya dijo que no, pobre Alberto.
No,
se mató el mismo, a los 2 días dijo, no, nadie habló de reelección, no, pobre Alberto, está todo tomado, Alberto, está todo roto, pobre Alberto. Tiene toda la cabeza rota, es un tacho de fainada la cabeza, pobre Alberto. Le tiró la cajita con la ceniza del padre, todos venían con la ceniza de alguien, de algún muerto, de familiar, y se la soplaban en la cara al verte, toda la cara llena de ceniza. Y encima tiene un hijo, ¡ah!
Bueno, tiene 2 hijos, tiene uno
bueno,
recién.
Ella tiene como 30 años. Ese, 30 años, ¿no? Ese no importa, pero tiene un guacho, tiene un bebé.
Guacho chico, sí.
Llora, cambia los pañales,
no,
todo.
A mí me quebró no soy presidente ni nada. Me quebraron la cabeza para siempre, señor. Tengo un long COVID que no me recupero más. Y el no estoy seguro ni le duerme nada. Vete, guacho, desastre. La Fabiola debe tener el puerperio, esto se había agarrado puerperio.
No, sí, seguro, está puerpera.
Está puerperiando, sí, ella la debe tener la depresión poparda, de todo, de todas, le tiran todas al verte, todas. Se va a agarrar la viruela del mono, se va a agarrar el guacho, estoy seguro.
No.
Se va a agarrar el primer viruelado del mono. Va a ser el guacho.
En un viaje secreto en Pamela Sánchez.
El hijo de este, en una ida a un safari, va con la Fabiola y vuelve todo en viruelado del mono. No. Un safari en Francia.
Claro, que ahora anda por ahí también.
Sí, claro, está en Francia, en Estados Unidos, todo, se puso de moda ahora.
Reino Unido ya está por salir de Ferguson a decirle la. Tirar las curvas de la viruela
del
mono.
Sí, ya se viene la viruela del mono. Es lo próximo que se viene, señor. Ah, qué cosa.
Bueno, bueno, lo que se viene es usted a las 11:30 de la mañana con el regreso del canciller a la columna deportiva.
No, ya
hay
una cosa. El único que lo defiende es Aníbal. Es el único que lo defiende.
Ah, está así, capa y espada, defendiéndolo Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, ¿no?
Hoy sí, de Seguridad de Alberti. Sí.
La seguridad del presidente.
Sí, duerme abrazado a Aníbal. Yo imagino que debe dormir abrazado a Aníbal Fernández, Alberti. Pobre.
11:30, columna deportiva, Darwin.
No toquen nada.
Más temprano aquí en No Toquen Nada hablamos con Facundo Pastor, colaborador de No Toquen Nada en Buenos Aires, Argentina, a propósito de su libro Emboscada. Cuenta la historia de la emboscada que termina con la vida de Rodolfo Walsh, el asesinato, la desaparición. Y también nos contaba él en esa segunda parte del libro el misterio de los cuentos, de los papeles que le robaron a Walsh y que nunca aparecieron, ¿no?
Sí, que hay testimonios que vieron esos documentos en cajas que estaban clasificados por los militares. Documentos que tienen que ver con la obra literaria de Walsh. Son cuentos inéditos que estaban en esas cajas y también con documentos que había de Walsh como el responsable de la inteligencia de Montoneros y de haber hecho trabajos también de seguimiento a los militares y en el durante el terrorismo de Estado, material que tenía Walsh en su casa y que también desapareció.
La charla quedará colgada en delsol.espectador.com, como siempre la avisamos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook, y después quedé el libro en la librería, ¿no? Obviamente por si quieren acceder a él, del autor de Operación Masacre, como decía Facundo, la obra, la novela más conocida de Rodolfo Walsh. Hoy es el día de la marcha de familiares detenidos desaparecidos, de la marcha de madres y familiares detenidos desaparecidos que se organiza y que va. La marcha original, podríamos decir, la marcha central, va desde Rivera y Jackson hasta Plaza Libertad. Además, si entran a la página, hay otras 30 marchas y actividades en todo el país, algunas en el exterior, como en Buenos Aires, justamente sí. En Argentina.
Son marchas y actividades, algunas son actividades a partir del mediodía, algunas ahí tienen todas las coordenadas y los horarios.
Donde están, la verdad, sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado, esa es la consigna de la marcha del día de hoy.
No toquen nada.
Decía Darwin recién en su columna qué ola es. No le decíamos 9:22, le dijimos en ese momento. Pero no, preguntaba qué ola es del COVID. En Argentina las autoridades le dicen cuarta ola de COVID. Acá creo que no le pusimos tercera ola de COVID aún. Hay muchos casos. Ayer le preguntaron al presidente en Blanquillo, en Durano, donde estaba en una actividad de MEVIR, si está preocupado, si hay preocupación en el gobierno.
¿No sería necesario volver, por ejemplo, a tapabocas?
A ver, habrán visto que hay gente todavía que lo usa, sobre todo en espacios cerrados. Me parece una buena opción. No es ni recomendado ni obligatorio, como saben que no lo es, pero puede ser una medida. Nosotros creemos que la vacunación es fundamental. Eso, claro, cuando uno baja la guardia, porque aparentemente los casos bajaron, hay menos vacunación. La gente vacunada es lo que ha comprobado de que controla los contagios y controla los efectos más nocivos o más negativos.
La calle decía, no hay recomendación.
Como saben que no lo es, dijo, el 13 de mayo el Ministerio de Salud Pública emitió una recomendación ante la actual situación epidemiológica por aumento del sublinaje BA.2 de la variante Omicron, y en una de sus recomendaciones dice usar mascarilla facial si se permanece en un lugar cerrado durante más de 15 minutos y a menos de 2 metros de distancia en donde se encuentren varias personas reunidas.
Si vale decir que la calle, o en Punta del Este o en Blanquillo, ayer en uno de los lugares yo escuché la rueda de prensa completa, dice que hay medidas no farmacológicas dispuestas por el Ministerio de Salud Pública, y en realidad se las comentó Salinas, el ministro, pero cuando le preguntan específicamente por el tapaboca, él dice, ustedes saben que no lo es recomendado, y en realidad hace 15 días se recomendó el uso de tapaboca en lugares cerrados donde permanezcas por más de 15 minutos.
Sí, no es novedad esta diferencia de criterios y de recomendaciones y de apreciaciones entre la calle o entre la presidencia y el Ministerio de Salud Pública. Yo recuerdo, no tiene que ver específicamente con el tema de la mascarilla, pero recuerdo en el inicio de la pandemia, cuando todavía era el presidente de la JUNASA, González Machado, que dijo que la calle no entendía mucho de los temas de salud. Eso fue una de los comentarios que hubo de parte del Ministerio de Salud Pública hacia la presidencia. Después vinieron otros momentos de la pandemia donde se notaban distintos criterios entre lo que la calle decía con respecto al tema y lo que el Ministerio de Salud Pública recomendaba.
Me quedé pensando, habría que preguntarle a González Machado, que no creo que nos conteste ya. Pero para mí González Machado, reitero, estoy hablando, estaba hablando de otra cosa ahí. Hablando de lo administrativo, lo político de salud.
Estaba hablando de la atención, de los pacientes, de la salud que se había reprimido.
Sí, de una conferencia de prensa de las tantas de la calle, donde había dicho y había cuestionado la actitud que habían tenido las mutualistas en cuanto a la atención en general.
Exactamente, ¿no? Que se iba a hacer foco sobre recuperar la atención que se le había quitado a los pacientes. Y González Machado dijo en ese momento, el presidente no entiende mucho de los temas de salud.
Claro, yo decía acá, que él dijo que hay medidas no farmacológicas, que señor Salinas, pero si no quieren ir a que la palabra justo acá dijo la no recomendación, ayer la actividad que tuvo en Punta del Este, que era de la Organización Mundial de Turismo, la calle, vayan a la presidencia, vean, era un evento cerrado, donde había un montón de gente. Ustedes
a menos de 2 metros de distancia.
Sí, estaban uno al lado del otro, sentado en la calle. En un momento fue a hablar, estaba adelante, pero el que iba a hablar... Los que estaban ahí, Tabaré Viera, la calle, el de la Organización Mundial de Turismo de Georgia, estaban separados en un atril. Pero lo mataban todos juntos y sin tapaboca. Entonces, son los hechos. La evidencia muestra que no está usando tapaboca la calle ni la gente que él lo rodea en los eventos. El otro día también estuvo una actividad de Sembrando, de Leonel Ponce de León, y estaba él y Álvaro Delgado al lado. Y ya había pasado la recomendación de Salinas. Sí. No lo están haciendo.
No, y acá no hay un por lo menos de nuestra parte en esta apreciación, no hay un comentario al respecto de si hay que usar o no el tapabocas.
No,
ni
un cuestionamiento
si
que no lo usen.
Exacto.
No.
Sí, lo que queda en evidencia es la diferencia entre los mensajes que hay del Ministerio de Salud Pública hace una semana, cuando hace una recomendación sobre el uso del tapabocas, y el presidente diciendo que, como ustedes saben, no hay recomendación de uso del tapaboca. Después esos mensajes son los que llegan a la población que, legítimamente puede tener las dudas de que no sabe si ponerse o no ponerse el tapabocas, si es o no una recomendación de parte de Salud Pública o del gobierno.
Como estaban los pronósticos, el viento ya sopla del norte y no del sur desde ayer. Noroeste a 9 kilómetros por hora, sopla suave, está frío, sí, 11 grados, 4 de mínima, 17 de máxima. Y esta va a ser la característica de todo el fin de semana en Montevideo y área metropolitana. Unas mínimas que van a andar rondando los 4 a 6 grados, unas máximas entre 17 y un poquito más el domingo, 19 grados, con viento norte, con heladas aerometeorológicas temprano porque hay muy poco viento y mucho frío. Se dan las condiciones temprano, por ejemplo, para hoy se daban de heladas agrometeorológicas. No sé si para mañana pasado, porque eso no lo dice todavía. Y un domingo sobre el mediodía y primeras horas de la tarde, que yo diría va a estar bastante apto para actividades al aire libre, porque va a soplar un norte suave, un viento norte suave, y la temperatura van a llegar a los 18 grados. Ya venimos con el Parlamento, con uno de los temas que no contestó Azucena Arbeleche, los acuerdos ilegales de precios.
Vías de comunicación. @NoToquenNada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy. No toquen nada. We'll be right back.
suena cantando uno de sus clásicos, Material Girl. Lo escuchamos porque Pía va a hablar de Marilyn Monroe, de su documental en Netflix, El Misterio de Marilyn Monroe, las cintas inéditas. Y bueno, en esta canción, en este videoclip, comentaba Pía acertadamente, Madonna remeda o imita a Marilyn en la película Los Caballeros las Prefieren Rubias. Y bueno, siempre es bueno repasar los viejos videos de Madonna y verla cuando era una niñata, como dicen los españoles.
¿Cuánto tenía? ¿Qué época es esto?
Eso es el 84.
Oh, la reina del pop. Pero es como la reina Isabel, ha quedado como la reina del pop allí, ¿no?
La reina madre del pop.
Vienen nuevas princesas reinas todo el tiempo del pop. Ya no está, pero ella es para mí como la reina Isabel.
Está bien, en el ahí, pop es al pop lo que la reina Isabel es a la corona Inglaterra, británica. Claro.
No toquen nada.
Viene la columna de Pía Superville, que además de Marilyn Monroe tiene una serie preciosa sobre Julia. Ayer hablé con Hugo Soca de Julia. Me parece que es una serie que tienen que ver todos aquellos que cocinan de forma mediática. Bueno, a aquellos que les gusta la cocina también. Uh-huh. Pero los que cocinan en televisión vienen a seguir una línea, una estela de Julia. Yo no sé si capaz que en Georgia había una cocinera en televisión en los 60, pero el peso cultural de la industria cinematográfica y de la televisión estadounidense pega más en Occidente, ¿no?, que lo que podía pasar en algún país. Eso me hizo acordar, si fue la primera o no fue la primera, cuando acá estuvo la primera transmisión de fútbol, que en realidad fue Off View, porque sí. no era Off View, era mentirosa, que era agarraban los cables, y en 1922, desde la azotea, del hotel del Teatro Solís, se transmitió. Entonces, era la primera del mundo, fue la primera de boxeo, fue en Argentina, fue la de EMSA en Estados Unidos.
Bueno, hoy mismo, en la entrevista con Facundo Pastor, se habló de que Truman Capote es reconocido por haber iniciado un género literario cuando el libro de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, es de 9 años antes.
Claro, porque capaz que aparece un nigeriano y dice, ese género literario lo arranqué yo en 1923, porque claro, estamos muy imbuidos. Bueno, Julia, esta mujer muy veterana que llegó a la televisión de Estados Unidos en los 60, viene a ser la precursora de la mujer que cocina en la casa, dándole las señales al ama de casa.
Tendría un problema contigo, me parece, porque era aparentemente muy fan de la manteca.
Sí.
Joel tendría un problema
con la cocina, bueno, sí. Y de pronunciar cocina y platos franceses, que a mí me complica la vida. Así de hermosísima es una foto que me manda un oyente desde Los Cerrillos, a donde ya estamos con la radio colgada en la puerta y a todo trapo escuchando No Toquen Nada en el kiosco 24 horas frente a la misma plaza, a donde mañana, no pone punto así, yo a donde mañana sábado y el domingo se realizará el baile y el raíz hípico Batalla de las Piedras. ¿Qué va primero? Le pregunto a Jorge. ¿El baile o el raid?
Para mí primero el raid, ¿no?
Primero el raid, pero están muy cansados los jinetes para el baile.
Y no son ellos muchos los que van al baile, ¿no?
No. Y lo que pasa es que... No sé, nunca fui a un baile en raid.
Imagínate, ¿qué es peor? ¿Ir a correr un raid después de un baile o ir a un baile después de correr un raid? Me parece más riesgoso lo primero.
Sí, claro. El empleado y el patrón, la película de Manolo Nieto, con la que hablaron con Mario Ramuspe, con el director, que está, creo que está en cartelera todavía, la película de Survivor, hay que revisar fin de semana, tiene filmado un raid para la ficción, pero el raid es real.
Claro.
El raid que se filma, el actor que se cae y todo lo demás es parte de la ficción, pero claro, los que vienen al costado...
El raid que se funciona como escenografía, si se quiere, es real.
Sí, yo sé que tenía mucha discusión, los animalistas pelean mucho contra los raids, yo no quiero ponerme de un lado, del otro, del costado, de nada. Simplemente comento que el raid es parte de la cultura del interior del país, que la preparación de los caballos cada vez tiene más cuidado en la carrera, con la cantidad de instancias donde los veterinarios tienen que aparecer, donde tiene que haber agua para el caballo, tanto sea para tomar como para tirar al río. Los caballos, evidentemente, sufren muchísimo, son horas y horas de un traqueteo. Es un deporte muy especial, muy particular, donde los jinetes tienen una capacidad de cabalgar horas y horas, y esos caballos son preparados para esas carreras. Hay mucha... apuesta también en el raid. Bueno, este es en Cerrillos. El sábado el baile, el domingo el raid.
Ok, primero el baile.
baile, otro me dice, primero el de servicio me da esa información, otro me dice baile viernes, baile sábado, raíz domingo de mañana, baile domingo de noche. Así funcionan los raíz, Joel.
O sea, baile, baile
antes, durante y después.
Es baile, baile, raíz, baile. Sí. En la configuración.
Vuelve el de servicios a decirme, hay cuatro veterinarios controlando todo, si es obligatorio el veterinario que controle todo, hay camionetas que lo siguen, tipo vuelta ciclista. No, primero el baile, el raíz se larga al terminar el baile. Bueno, entonces los jinetes no bailan. Me imagino, claro. Descansan. No, es que es un muchacho en la peli, es un muchacho del norte, del interior, pero que tiene como sueño preparar un caballo, aman sus caballos y aman la preparación de esos caballos para el raíz, a la gente de Cerrillos entonces, que está escuchando con la radio colgada en un kiosco, el saludo, que tengan linda jornada de baile y de raíz.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
La ministra de Economía, Susana Arbeleche, no contestó en la interpelación si los acuerdos de precios que propició el gobierno violan la Ley de Defensa de la Competencia. Los acuerdos de precios que realizó el gobierno fueron en la cadena cárnica y también el congelamiento del precio de los huevos con la Asociación de Productores Avícolas. La diputada interpelante, Betiana Díaz, fue la que consultó.
Y con respecto a los acuerdos de precio, preguntamos qué acuerdos se han realizado, en qué términos se dieron esos acuerdos, quiénes participaron y si no consideran que estos acuerdos podrían estar resultando violatorios del artículo 4 bis de la ley 18.159 de defensa de la competencia en la redacción dada por la ley 19.833 del 20 de septiembre de 2019, como lo han reconocido algunos técnicos en esta materia, y es parte de lo que le preguntamos en un pedido de informes, del que, como decimos, como está en plazo, aguardamos respuesta aún.
Bueno, la respuesta no llegó en el día de ayer, ni en la madrugada, ni en las 18 horas de interpelación.
Ni después de esta primera intervención de Betiana Díaz, ni después de la segunda, que Betiana Díaz le recuerda a Arbeleche que esta pregunta no había sido contestada. Después Arbeleche le da la palabra a asesores de ella, pero ninguno contesta esta pregunta.
Bien, más tarde creo que Lucía Echeverri fue que también le dijo, por lo menos, que
no había contestado esta pregunta, sí, en la tarde.
Esta pregunta. Bueno, la norma la decía allí la diputada, sí, del Frente Amplio.
Es la ley de competencia con la reforma del 2019. Que instala el artículo 4 bis de prácticas expresamente prohibidas o prohibidas per se, como lo ha nombrado muchas veces Sebastián Fleitas aquí en el programa. Lo que contiene ese artículo es que las prácticas, conductas o recomendaciones concertadas entre competidores que se enumeran a continuación se declaran expresamente prohibidas, y allí está establecer de forma directa o indirecta precios u otras condiciones comerciales o de servicio.
¿Esto lo hizo el gobierno? Bueno, sí, en dos instancias. Primero, ese congelamiento de precios de huevo reconocido por autoridad del gobierno, ¿no?
Sí, el 21 de marzo, el director nacional de la granja, Nicolás Chiesa, anunció un acuerdo con la Asociación de Productores Avícolas para congelar por un mes el precio de los huevos.
Bien, hay otro acuerdo en la industria cárnica que en este caso fue explícito en el Parlamento, en el Senado.
En el Parlamento, en el momento en que se votó la reducción de la exoneración del IVA para el asado, el senador Sebastián da Silva explicó cómo se llegó a este acuerdo.
Lo que está acordado, ¿sí?, con la cadena de frigoríficos, distribuidores y los comerciantes últimos, toda esa cadena de valor, es poder, a través de la exoneración del IVA que vamos a votar hoy, más el aseguramiento del stock, poder disponer de un asado típico a 230 pesos el kilo.
Esto decía Da Silva en un Senado, que obviamente tiene integrantes de la oposición, del Frente Amplio, que ahora están consultando por la legalidad. Ese día, 22 de marzo, nadie le preguntó nada.
Sí, habló en esa sesión el ex ministro de Economía, Mario Vergara. No fue un tema que preguntara.
No consultó, no cuestionó, no preguntó si le iban a atar un decreto, una ley, para que no fuera ilegal.
También Daniel Olescar, que también estuvo en cargo de
otro economista,
y ninguno de los dos preguntaron por este tema.
Pero además vale recordar que los senadores votaron, los senadores todos, los del Frente Amplio, votaron en el Senado la minuta de solicitud de medidas al Poder Ejecutivo que propuso Manini, y en el punto 2 pedía acuerdos de precios y no decía que se aten a decretos o a leyes para que no sean ilegales. Y el Frente Amplio lo votó. Bueno, ahora se ve que cambió la actitud del Frente Amplio, dice esto sería ilegal, le preguntamos al Ministerio de Economía si es ilegal, la ministra no contesta. La Comisión de Defensa de la Competencia deberá contestar un pedido de información que le hizo nuestro colaborador, el economista Sebastián Fleitas, amparado en la propia ley. tiene unos días más para contestarte dentro del plazo. Decía Betiana Díaz, la diputada, ellos también hicieron un pedido por otra vía, pedido que hacen los legisladores.
Claro, la potestad reglamentaria que tienen los legisladores de hacer pedidos de informe al Poder Ejecutivo, lo que decía Díaz es que está dentro del plazo, todavía no se venció el plazo, por lo tanto espera una respuesta.
Bien, Seba Fleitas, que ha hecho varias columnas acá al respecto, uno de los puntos que marca una y otra vez es el peligro que tiene este tipo de acuerdo de precios, porque cuando son para reducir precios o congelar, la gente en sí, por lógica, los ve bien, pero esto decía CEO.
El peligro principal de estos acuerdos es que terminen generando colusión, o sea que las empresas, en vez de competir, se acostumbren a fijar precios, a desarrollar el músculo, como decía el sueco, de fijar precios en conjunto, de forma explícita, como hacen ahora, o de forma tácita en el futuro, si en el momento donde quieran subir los precios, ¿sí? Cuando uno los baja, lo publicita, o cuando los mantiene, lo publicita, pero podrían acordar subirlos y obviamente eso no lo van a publicitar, ¿no?
No toquen nada.
¿Qué quiere decir Bridgestone cuando te habla de tecnología y diseño? Quiere decir que vos tenés el control. Bridgestone, el control de tu vehículo en cualquier superficie. Bridgestone, la marca de neumáticos número uno del mundo.
Este es un problema que no es nuevo en Uruguay, los acuerdos de precios. Es nuevo la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia 2019. Pero es cierto que antes el Frente Amplio también, con otra ley que podía dar más margen, hacía acuerdos de precios.
Sí, que seguían. Estaban prohibidos los acuerdos de precios también, pero no estaban prohibidos per se. Por lo tanto, para que se pudiera sancionar un acuerdo de precios, había que comprobar que ese acuerdo le había generado algún daño a los consumidores.
Uh-huh. Bien, no se hacía, se hizo con supermercados, con Cambau, se hizo varias veces en los últimos años. Ahora el gobierno 2020 los hizo con los supermercados y Cambau, lo hace de vuelta con la cadena cárnica, lo hace con el congelamiento del precio de los huevos, pero habitualmente lo que pasa es que estos acuerdos de precios son para subir los precios. Nos pasan desapercibidos, aunque lo escuchemos. El 22 de abril hablamos con Alfonso Fonten, la presidenta de la Unión de Vendedores de Carne, y nos decía, por ejemplo, cómo los frigoríficos habitualmente suben los precios. Se lo pregunté. Y eso sube, Fontella, todo junto, todo el abasto, los frigoríficos, todos al mismo tiempo, ¿les pasa la misma lista de suba?
A ver, uno sube esta semana, por ejemplo, alguno subió el miércoles, otro subió el jueves, el viernes, los últimos más rezagados, pero sí, eso es algo que algunos son pican en punta, pero son seguidos inmediatamente por el resto, ¿no? No se queda ninguno atrás.
Claro, que la sospecha es, no se queda ninguno atrás, ¿acuerdan antes? ¿Siguen al otro? ¿Qué pasa? ¿Investigación al respecto? Pues no tienen por qué subir todos juntos. No tienen toda la misma realidad, el mismo momento para subir todos juntos, a no ser que les convenga por un acuerdo. Esto suba.
Claro, y haya acuerdo o haya un seguimiento inmediato de lo que marca el primero que aumenta. En todo caso, lo que sí es claro es que estamos ante un escenario de pocos incentivos para la competencia por precio de los proveedores de carne.
Y escúchenlo de esta semana. Este es el gerente del Centro Industrial Espanadero, ¿cierto? Sube el trigo a nivel mundial, los molinos tienen su situación, al igual que da carne. Gustavo Mancebo decía esto.
Nos comunicaron los molinos que a partir de la semana próxima aumenta $70 la tonelada de harina. Está dentro de lo que nosotros anunciamos hace ya 2 meses, que es un contexto incierto.
No toquen nada.
Es explícito, nos comunicaron los molinos que aumentan, ¿no? Tal molino aumenta $59, el otro 72, pues tiene una realidad diferente, uno exportó más, uno exportó menos, uno tiene más empleados, otro llega más cerca, tiene menos logística que pagar, todos aumentan, nos comunicaron $70. Sí. Y la frigorífico, uno pica en punta, el otro va atrás, todos aumentan más o menos, no, lo mismo todos los cortes, tiene toda la misma realidad, el mismo abasto que el de intermediario, la misma cadena, llegan del mismo lugar lejos a la misma carnicería, supermercado, no, lo que pasa es que esto nos hemos acostumbrado. Y esto podría investigarlo a la Comisión de Defensa de la Competencia también. Es bien explícito. Pero bueno, vamos por lo menos a los acuerdos de precios. Sí. Esos que las autoridades y los legisladores confirmaron que existieron. Hasta el presidente dijo acuerdo de precios. ¿Eh?
Sí, claro.
En su momento de forma explícita. Así que esperaremos ayer en el Parlamento sin respuesta a Susana Arbeleche por este tema. Por otros también. Estaremos el lunes porque por pobreza y la forma en que comunicó los datos de pobreza también le preguntaron.
No, las novedades estuvieron del lado de las preguntas, si se quiere, no del lado de las respuestas. Las respuestas fueron las mismas que ha dado el ministerio en otras ocasiones y no hubo demasiada insistencia en que esas preguntas no habían sido respondidas.
Series, películas, deporte, queda mucho, no toquen nada.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Tengo información, datos de la producción acerca de una columna deportiva extraña. Extraña, rara.
Sí, ¿por?
Creo que es objeto de la presión física sobre el conductor natural de la columna de Darwin dentro de un recinto deportivo. Él ha dicho que entrena con gordos
en
de
un
él.
Lugar donde entrenan
los gordos. Entrenan los gordos, como le dice él.
Sí.
Sí, lo respeta mucho. Lo respeta sobre todo cuando físicamente se le acercan. Creo que hay una presión. Él no me lo ha dicho, la verdad que no me lo ha dicho, pero por los datos que tengo de producción, de que hay, nada, sé qué, rugby, columna, uno que quiere salir, van a pedir algo, me parece que le arrimaron la barra de pecho con 50 de cada lado y le dije, tenemos un pedido, ¿levantás esto o bueno?
O levantás este tema en la radio, sí.
Exactamente, y creo que Darwin... Bueno, lo contará él en un ratito, pero ya viene Pía Superbiel para elevar otra vez la figura de Bobby Kennedy y su familia, para elevarla. Ya habló de una serie,
documental
de Bobby, ¿no?
No, vos hablaste varias veces del documental que te cambió la vida. Que
no,
es
la
el
vida,
de...
no me... La vida me la cambiaron mis dos hijas y nada más, ni nunca más nada. Pero... yo pensé que eran dos capítulos, no era uno.
Es un documental.
Un documental de 1:40. Sí, el de Boeing, el descenso, es muy buen documental.
De la hija.
De la hija de Bobby Kennedy. Ahí elevamos a la figura de Bobby Kennedy.
Sí, ahí quedó enaltecida. Ahora la vamos a llevar al fondo de los fondos.
Sí, los Kennedy no quedan bien. Esto de Marilyn Monroe, ya viene la columna de Pía Superbiel.
No toquen nada.
En COSEM te cuidamos y te vamos a seguir acompañando. Si tu cédula termina en 5, durante el mes de mayo, afiliate a una mutualista donde tu salud sea lo más importante.
Marilyn y Julia, Estados Unidos, los 60, la fama y todo lo que viene después a propósito de la serie de HBO, Julia, y del documental de Netflix, El misterio de Marilyn Monroe. Bueno, aquí viene la columna de Pía Superbiel.
Sí, empezamos con Marilyn porque está justo, estamos como en un momento muy, muy Marilyn del año, porque ahora el 4 de agosto se cumplen 60 años de su muerte. Eso capaz que hizo que estén notando una presencia más excesiva que lo habitual. Por ejemplo, a principio de este año CNN estrenó una serie documental que se llama Reframed con la voz de... no me lo anoté y ahora no me va a salir, así que vamos a seguir. Sí. Hace una semana. Ahora después lo buscamos, exacto. También lo que pasó es que hace unas semanas Kim Kardashian, esta celebridad estadounidense, eligió usar el vestido que Marilyn llevó para el cumpleaños número 45 del presidente Kennedy. Seguro se acuerdan de aquel acontecimiento en el que ella le canta el que los cumpla feliz y que ella termina siendo como algo así como el regalo para el presidente Kennedy. Bueno, ese vestido lo usó Kim Kardashian. También sucedió que unos días después de este acontecimiento, Shot Sage Blue Marilyn, este mítico retrato de fondo azul, seguro lo pueden identificar, que Andy Warhol le hizo a la actriz en los 60, se vendió en una subasta por $195 millones y así se convierte en la obra de arte del siglo XX más cara vendida hasta ahora. O sea, estamos como en un momento de Marilyn en todas partes. Y lo que suele suceder es que Netflix, con muy buen tino, muy buen olfato, decide subirse al tren y en su agenda ya sabemos que uno ya se estrenó, que es el que vamos a hablar ahora, pero también hay otro acontecimiento que está vinculado con el aniversario, que es la llegada en septiembre de Blonde, que es una película muy, muy esperada, es una biopic de Marilyn que está basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates. Es en septiembre, si son fanáticos o si está la vida de Marilyn les interesa, ya agéndense eso. Pero hoy, antes, para seguir calentando los motores del año de Marilyn Monroe, vamos a hablar de El misterio de Marilyn Monroe, las cintas inéditas que estrenó Netflix hace unas semanitas y que dura 1:40, es un documental cortito. No es el documental de nuestras vidas, o sea, no es un documental que vamos a recordar por su realización y por lo perfectamente estructurado que está, ni nada por el estilo, pero sirve mucho para recordar quién era esta mujer y por qué hoy, 60 años más tarde, seguimos hablando de ella, ¿tá? O sea, no es una mujer cualquiera, no es porque sí esto. Lo que hace Emma Cooper, que es su directora, es retoma este recurso que también ya hemos visto mucho en Netflix, bastante repetitivo, podríamos decir, de agarrar cintas de cassettes que alguien utilizó en algún momento, que alguien registró y las lleva al formato documental. Lo que pasa en este caso es que en la década de los 80, un periodista que se llama Anthony Summers publica el libro Goddess, The Secret Lives of Marilyn Monroe. Este es un trabajo que es una biografía que está edificada sobre las voces de 650 entrevistados. Es un delirio mayúsculo, el tipo totalmente obsesionado, entrevistó a todas las personas que encontró.
El irlandés, ahora, pero vive y cuenta un poco cómo.
Claro, es como él, es como el hilo conductor del documental. Lo que hace Cooper en este caso es lleva varias de las voces más valiosas a este documental, que todo el tiempo coquetea con una película del true crime, ¿no? O sea, no tenemos esta idea de que no está muy claro qué pasó con la muerte.
Pero sobrevuela en cada uno de los testimonios que alguien no la quería viva, o que la empujaron a esa situación, o la empujaron al suicidio, o la mataron. Entonces todo sobrevuela por ahí.
Claro,
¿no?
ese es como el gran centro del documental, y por qué terminamos como dándole clic, ¿no?
Y vos ya me mandabas una nota de Guardian donde la directora Emma Cooper se... Claro, se obsesiona, ¿no? Al punto de tatuarse a Marilyn Monroe, siendo que no era una fanática.
No.
Yo creo que el documental sirve también, por más que el recurso de las cintas y demás puede ser repetitivo y hasta aburrido por momentos, para entender un poco, para los que miramos de lejos la vida de Marilyn Monroe, decir, y alguna superficialidad, era tan linda, no era tan linda, era linda para la época, creo que no es importante eso.
No.
Se convirtió en un ícono y era de un magnetismo tal, para los estadounidenses y buena parte del mundo, que eso es lo que tienen que entender, era magnética para la sociedad.
Muy hipnótica,
¿no?
y una fuerza a la hora de mirar a la cámara de cine, la cámara de fotografía. Leo habló acá de algunas serie de fotos de Marilyn también. Sí. O sea, una mujer que tenía un poder que era muy fácil de trasladar. Entonces, ahí se entiende perfectamente que Emma Cooper, después de mirar y mirarla y mirarla cientos de veces, miles de veces, se haya quedado fascinada con esta imagen.
Ese carisma, ¿no?
Un carisma que de verdad traspasa la pantalla, ¿no?
Además, claro, también te das cuenta, fue la esposa de Joe DiMaggio, que era la estrella del béisbol
del
momento.
Claro, el momento. De hombres
Miller,
muy...
¿no?
Sí, después de Arthur Miller, el dramaturgo y hombre vinculado al teatro. O sea, siempre ella, que también es lo que se le critica, entre comillas, ¿no? O sea, siempre vinculándose con estos hombres poderosos o vitales en ese momento, y después ahí también aparecen los Kennedy. Lo que pasa con Marilyn es esto, ya todos lo sabrán, pero lo repetimos, o sea, ella muere a los 36 años en un momento en el que estaba en la cumbre de su carrera. Entonces, el documental da todo el tiempo vueltas alrededor de este misterio. ¿Se mató? ¿La mataron? ¿Quién estuvo esa tarde en su casa? ¿Por qué Marilyn estaba tan fuera de eje en ese momento? ¿Cuál era el vínculo entre los hermanos Kennedy y la actriz más famosa de Hollywood? Entonces, lo que hace Cooper es ir hilvanando todas estas voces que retratan como esta vida. Claro, nosotras la veíamos a ella todo el tiempo muy luminosa, súper hipnótica, magnética, carismática, pero sin embargo tenía una vida súper sufrida, que no vamos a profundizar acá, la historia de su madre, su niñez, una vida muy, muy dura, muy desgarradora. Entonces todo eso está ahí, aparecen las reflexiones, lo valioso del documental, ¿no? Es que todo este texto está en el libro de Summers, el periodista, pero bueno, acá nos lo traen a un lugar que podemos digerir más rápidamente, sí, ¿no? Sí. Entonces podemos escuchar las reflexiones del hijo y de la mujer del psiquiatra de Marilyn, la mucama que la encontró muerta, la esposa de su relacionista público, el conductor de la ambulancia, y todo un tema ahí con la ambulancia, la encontraron y estaba muerta, sí o no, entonces ¿por qué la ambulancia la fue a buscar? O sea, hay como todos unos asuntos que hacen pensar que bueno, el final de la historia no es el que nos habían contado en ese momento. Y lo que podemos decir del documental también es que para que nosotros podamos escuchar esas voces y sea más amigable visualmente, nos ponen a una serie de actores y actrices interpretándolas, que bueno, es un recurso de la directora que es un poco tedioso, digamos, pero bueno, funciona para tener algo. Si un documental se edifica en base a voces, bueno, tenés que encontrar una manera como de vestirlo.
Y en el medio tenemos todas estas imágenes que decíamos espectaculares de Marilyn. Son estos años dorados de Hollywood, ¿no? O sea, Hollywood creciendo, los empresarios del cine haciendo fortunas, invirtiendo fortunas. Y aparece ella una y otra vez como...
Esa que desarrolla su propia productora.
Sí, bueno. Momento,
¿no? A lo Chaplin, que, digamos, ¿no?
Sí, o esto sea, que siempre hablamos, como las mujeres produciendo cine, sí, que ahora está como tan en boga. Bueno, Marilyn, ella lo hizo en los 60, o sea, era una mujer como vanguardista, más allá del ícono, ¿no? Más allá como de esto que decíamos, como súper superficial, de esta rubia hermosísima, nada, tirándole besos a la cámara. Hay un momento que ella hace una reflexión que me gusta traerla, que dice lo siguiente: me gustaría decir aquí y ahora que la fama es inconsistente, tuvo su compensación, pero también tiene sus inconvenientes. Yo lo sé, fuiste mía, fama. Entonces, bueno, para cerrar esta parte del documental, vamos a escuchar lo que veníamos hablando.
Que también es un aniversario, ¿no? Fue ayer,
claro,
19
ayer
de mayo,
fue,
fecha
sí,
de que ella salió de la torta, digamos.
Sí, que salió de la torta y le canta el que los cumplas al señor presidente y que es la última aparición de ella públicamente.
Mr. President, Marilyn Monroe.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Este momento histórico desde lo artístico y lo político, ¿no? Porque la gran artista del momento que sale de una torta, ¿quién armó esto? ¿Quién lo convenció? Pero sobre todo las sospechas que giran en torno al presidente y a Bobby Kennedy,
a su hermano, claro.
¿De qué relación tenían con ella? ¿Qué tipo de relación? Bueno, en el documental varios decían que tenían relación íntima los dos con
claro,
ella.
Claro, de hecho está la historia de que Bobby estuvo en su casa el día que ella muere, y hay un dato que lo da el documental y también está ahí, es de fácil acceso, no es que estemos spoileando nada acá. Que la única foto, hay una única foto que en la que está Marilyn Monroe con los dos hermanos Kennedy, que es la foto posterior a este día del cumpleaños de el presidente de Estados Unidos. Esa es la única foto que existe de ellos juntos, aunque seguramente hubo otras, pero bueno, está ahí el tema de si las hicieron desaparecer o no.
El misterio de Marilyn Monroe, las cintas inéditas por Netflix, tiene 1:40 este documental del que hablaba Pierre.
Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
No toquen nada.
A propósito del documental de Marilyn Monroe, me aclara alguien acá, me dice, che, Joel no sale de la torta. No, está bien, fue una forma de decir, mira, ella entra al escenario por arriba, la torta la traen cuatro tipos, hay una torta grandiosa, sí, horrible, sí, ahí, sí. Esa, un tipo de casamiento para el cumpleaños, cosa rarísima. Y bueno, y ella sí, lo que mete en un momento ahí en el canto es un everybody, ve, vamos todos.
Sí, hace una arenga.
Sí, vamos todos, ¿no? Una que sepamos todos, bueno, esta la sabían todos. Bueno, primera parte de la columna de Pía sobre el documental de Marilyn Monroe, ahora me metemos con otra mujer muy famosa también en los 60 en Estados Unidos, pero claro, no tanto a nivel internacional y mundial. No,
es salvo para los amantes de la gastronomía y los nerds de la cocina, seguro que la conocen y seguro tienen algún libro de ella. Lo que pasa con Julia Child es que marcó una era para determinada generación estadounidense que seguro creció o pasó su adultez o su vejez mirando la televisión entre los 60 y los 70. Julia Child es uno de estos grandísimos nombres de la cocina norteamericana. Es la mujer que popularizó la gastronomía francesa en un país que a mediados del siglo XX no sabía comer como seguramente sabe comer ahora. Ella fue la gran responsable de llevar la comida además a la televisión y de convertirse en un bestseller con su libro El arte de la cocina francesa. Si hoy vemos estos decenas y decenas de programas y reality shows sobre cocina y gastronomía, es seguramente gracias a Julia Child, que en 1963 tuvo esta visión súper clara, que era que quería enseñarle a las mujeres cómo hacer los platos más emblemáticos de la cocina francesa en su casa. Igual después lo que termina sucediendo es que también los hombres terminan, claro, terminan cocinando. Estamos acá en los 60, como decíamos, estamos en la ciudad de Cambridge, en Massachusetts, muy pegadita a Boston. Era una ciudad en ese entonces, creo que ahora también lo sigue siendo, con estos como así como muy intelectual, muy elitista, casas muy lindas, una vida como muy refinada, y en ese entonces la cocina era, por supuesto, una frivolidad, ¿no? O sea, a nadie le interesaba, lo que importaba era leer libros y no estar en la cocina. Pero Julia, que en ese entonces era una mujer en sus 50 años, con muy poco que perder, no tenía ningún tipo de vergüenza, acá abro un paréntesis, ella nació de alguna manera para eso, era una mujer muy grande, que medía 1,88 m, además tenía una voz muy, muy particular, es una voz como chillona,
molesta,
un sentido del humor también muy distintivo, y también otro detalle a resaltar, que no es menor, no había tenido hijos, que también para la época, claro, era bastante rupturista. Después ahí hay algunas historias de por qué tuvo o no tuvo hijos, pero bueno, entonces todo eso hacía que tuviera mucha confianza en sí misma, y lo que hace es lograr convencer a las cabezas del canal de televisión pública de Boston para que le den ese espacio, ¿no? O sea, ella dice, yo quiero tener este programa, se paga la escenografía, paga los ingredientes, o sea, sí, ingredientes caros, ¿no? De la cocina francesa, o sea, no era...
Sí, ahí el presupuesto no daba, pero además no daba con el perfil de programa de televisión pública.
Nada, claro, no. se ponían a pensar en ese entonces, pero esto es entretenimiento, nosotros acá tenemos que hacer otra cosa, o sea, tenemos que hablar de libros, de literatura, de política, esos asuntos. Alcanza toda esta inversión y con el carisma que ella tenía, también una mujer muy carismática, aunque no estaba dentro de esta belleza como más hegemónica, se podría decir, se convierte en un éxito del día a la mañana, o sea, se pasa a ser una verdadera celebridad para la época. Digamos que esto es como solo el principio de la encantadora y muy bienvenida Julia, que es la serie homónima que estrenó HBO hace unas semanas, y que es una serie que además nos permite meternos en la vida de esta fabulosa cocinera. La conocemos gracias a Julia, o la mirada que hace la serie de Julia, ¿no? Por supuesto, o sea, ahí tiene algunas licencias, ¿no? Pero bueno, la conocemos a ella, conocemos a su pareja, a Paul, que es un diplomático y artista. También podemos ver el conflicto entre el matrimonio de varios años cuando esta mujer de un día para el otro se convierte en una celebridad. También nos adentramos en la vida acomodada de Cambridge, logramos acercarnos a la industria televisiva y la industria editorial. Acuérdense que ella además era un éxito de ventas con su libro, y también vemos cómo va creciendo la cocina en ambos espacios y también en la vida de los estadounidenses.
Say it's all right.
It's all right.
Say it's all right.
It's all right.
It's all right. Have a good time, 'cause it's all right. Whoa, it's all right. We're gonna move it slow. When lights are low, when you move it slow, it sounds like a moan, and it's alright. Whoa, it's alright. Now listen to the beat, kinda pat your feet. You got soul, and it's
Bueno, la encuentran a Julia, la serie de la que estamos hablando, la encuentran en HBO, son 8 capítulos, no llegan a una hora cada uno de ellos. Muy linda serie.
40 y pico de minutos,
sí. Más o menos. Muy, muy, muy linda serie. Y ahí, Sueco, vos tenías un aporte de alguien.
Sí, había un oyente que dice: Julia es una precursora para las mujeres. Sí. Chef fue la primera mujer en estudiar en la escuela de cocina francesa Cordon Bleu.
Exactamente.
En una época donde las mujeres no podían estudiar y trabajar de eso, solo cocinaban en la casa.
Y está la película Julia, con base en la historia real. Con la Meryl Streep, ¿no?
Sí, con Meryl Streep. Ahí es una época posterior, y además aparece también una bloguera que se obsesionó con las recetas de ella y quería hacerlas todas. Ahí, bueno, esto, actúa Meryl Streep, que estuvo nominada al Oscar por este papel, y también Amy Adams. O sea que esta, no sé si, pero la deben encontrar por ahí o en alguna plataforma, seguro que está. Y volviendo a lo que apuntaba la persona que hizo la mención, sí, fue una pionera, de verdad pionera para todas las que le vinieron después, sobre todo en ese plan de que claro, la cocina estaba reservada para que las mujeres lo hicieran en sus casas, para sus familias, por supuesto, ¿no? Me gusta...
Destaques de esta serie,
sí,
pía.
Tres destaques que me parecen súper relevantes. Todo el elenco siento que es maravilloso. Aplausos de pie, sobre todo para el trabajo de Sarah Lancashire en el papel de Julia. Algunos la recordarán a ella porque es la policía de Happy Valley. Y después hay otras grandísimas actuaciones. El padre de Julia lo hablamos fuera de aire con Joel, que algunos lo reconocerán.
Happy Valley, de Juan Andrés Ferreira, que recomendó
sí,
acá,
sí,
¿no?
Absolutamente, sí.
Un saludo para
saludísimos Jaff. Para que está lejos. Bueno, hay muchos actores súper conocidos. Es un elencazo, de verdad, muy, muy buen trabajo de casting, digamos. Después me gustó muchísimo también el guión y sus diálogos. Hay algunos intercambios de verdad superlativos. Y por último, y no menos importante, que se van a dar cuenta desde el minuto uno, la recreación de la época es una belleza total. When you wake up early in the morning, feeling sad like so many of us do. And surely something's gotta come to you and say it's alright. Say it's alright.
Dice un oyente aquí que en Washington, en un museo, está toda la cocina armada de Julia Child.
Sí.
Bueno, la reconstrucción de época de la cocina. De todo suena amarilla, porque las cocinas es preciosa.
Sí. Las casas, un placer.
Mi esposa se hizo cocinera gracias a Julia. Gracias a Julia Child. Besos a mi negrita, que es su esposa. Dice, y abrazos a ustedes. Abrazo, Fabián, para
los
ti.
Libros se pueden encontrar acá, de Cocina de Julia Child. Están
gracias, Pía. Te encontramos nosotros en unos días por acá.
Dale.
No toquen nada.
Ya se viene la deportiva con una nota sorpresa, una entrevista extraña, diría yo, de Darwin con un rabioso naranja del canciller que apareció con un buzo fluo, como si fuera a andar en
color.
Bici por la Rambla. Tremendo,
Le pone que tener personalidad.
Le pone color a la vida, el canciller le pone color a la
todo
vida.
El tiempo.
Contenido del programa, hoy la charla que tuvimos con Facundo Pastor a propósito de su libro Emboscada, un ratito en delsol.hoy, espectador.com, columna de Vicky Gadea, también a propósito de la encuesta de equipos, a quién votaría si la elección fuera hoy, la mirada de Vicky al respecto, la columna de Pía Superviel, con el documental de Marilyn Monroe, con esta serie de Julia, que es basada en la vida de ella, pero es ficción. Muy interesante la cocinera Julia Child, y contenido del programa, que en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, les vamos poniendo cuando subimos los contenidos del programa, que quedan en delsol.hoyespectador.com. Una recomendación, un minuto nada más, por si no lo escucharon el otro día, lo quieren escuchar mañana sábado de 8 a 12 o on demand, bajo demanda, la ronda que tuvimos con nuestras columnistas, la columna de Medicina Sexual.
Sí, Malena Amarillo y Estela Citrín, dos médicas diplomadas en Medicina Sexual, Estela además ginecóloga, estuvieron hablando del mito de la virginidad. Comentaban como concepto, me parece central, es que no existe la virginidad como término biológico o científico, no hay una manera de determinar tal cosa como la virginidad. Y bueno, el peso absurdo que se le da a las relaciones coitales, a la penetración vaginal, que las relaciones sexuales abarcan mucho más, y en este audio que vamos a escuchar se centran en esa idea de perder algo y de todo ese peso que se le da y por qué es un absurdo y lo que realmente importa a la hora de mantener relaciones sexuales.
Los varones de esas parejas de adolescentes lo usan a veces como un mecanismo de presión. Decir, bueno, yo con mi pareja anterior de tantos meses sí teníamos relaciones sexuales con penetración vaginal y bueno, si esto no se va a dar, termina la relación. Vienen a veces a buscar un método anticonceptivo, un medio a regañadientes, porque en realidad no se sienten preparadas para hacerlo. Pero bueno, es como que es una presión más que se le mete. Siguiendo todo este tema de que es una construcción y que es un mito y que hay que bueno, que la gente tiene que estar preparada para lo que quiera hacer, no para lo que quieran hacer los demás.
Porque en realidad muchas veces lo que se hace es transmitirle que deben perderla con la persona indicada, ¿no? Cuando en realidad el mensaje más correcto debería ser que cuando dos personas deciden tener relaciones sexuales no están perdiendo nada. Uh-huh. Están ambos en control de la situación y que la idea es que las dos personas la pasen bien, se cuiden y fundamentalmente sea placentero para ambos. Esta idea que muchas veces se nos transmitía a las mujeres que la primera vez duele, que la primera vez no está buena, que vas a sangrar, pero en realidad la recomendación que tendríamos que dar padres, madres, educadores, a quien se nos acerque es esa persona que está pensando en tener relaciones sexuales, coitales o lo que fuera con otra persona, es que no es necesario que esas personas se amen o que haya un proyecto a futuro o que eventualmente vaya a ser el hombre o la mujer de tu vida, que en realidad mientras esas personas se gusten, haya confianza y respeto, debería ser suficiente, ¿no? El concepto de sexo seguro, responsable y consensuado.
No toquen nada.
En Grupo Larrarte somos líderes en inversiones ganaderas. Brindamos seguridad y respaldo a nuestros clientes a través de una plataforma de inversión estable. Contáctese a través de nuestro WhatsApp 099-545787 o 2407-0035.
Hablando de mitos, contenidos y la semana, la columna de Gabriel Kirich a propósito del ejército que enfrentó a Artigas en Las Piedras, en la batalla de Las Piedras, la gran batalla que tenemos en la historia de construcción, yo no diría uruguaya, porque no era, nacional quizás tampoco, pero bueno,
proceso libertador,
el primer triunfo de la Junta de Buenos Aires, y el triunfo de Artigas, el único, el ejército al que enfrentó Artigas, en fin, tenía sus problemas, sus condicionantes, por más que era un ejército más grande en principio. En la columna de Kirichi, con el aporte de un historiador que ayer estuvo en la columna de historia, también tienen eso, es un poco derribar los mitos, lo que aprendemos, y tener un poco más de información, por lo menos arriba de la mesa, a partir de documentos, de la historia y de trabajos. Ahora, con documentos, con historia, con información, con opinión, llega La Deportiva, que cierra el viernes.
No toquen nada.
Los viernes tienen un cierre, no tocan nada, es una columna deportiva, la conduce Darwin, que aquí aparecen.
¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a el show para mí! La audición deportiva de todos los lunes y los viernes, y sale la bienvenida al programa el que está al mismo tiempo que sale, que es un programa hermano que se llama Pienso de Aquí, está conducido por Ricky Leiva y el hijo de Carlito Muñoz, quien ya le doy a vos saludos, ¿qué tal? Ricky ya el canchillo de las vacaciones.
¿Qué tal?
¿Cómo está el Ricky? ¿Cómo ¿Cómo está el bien. Canciller?
Muy bien, Darwin.
Bien,
muy
está, bien. Están bien, está bien, canciller.
Bien, una granja está.
Sí, sí. Sí.
Se quedó dormido boca abajo en una cancha de Roland Garros. No, traje como le pasó a Donald Trump.
Traje un buzo un poco de las vacaciones.
Ah, se trajo del buzo llamativo.
Buzo un poco llamativo.
Y bueno, para distraer, está bien, para que no se acuerden de todo lo de Goes y eso. Amigos, ya está bien el programa de Lionel, que se llama Hay que estar atentos, que es lo que nos pidió el presidente, sí. Pero no sabemos a qué, señor. Por hay bien, que estar bien. Atentos. ¿Cómo está, Lionel?
Muy bien, atento.
Bueno, después de empezar, ¿verdad? Que es lo que acabamos ayer. Antes de entrar en todos los deportes bien conocidos, ¿verdad? Y que la gente sigue y todo, vamos a hablar de rugby, señor.
Opa.
Porque hay
semifinales, ¿no?
Semifinales de la Copa.
Debe estar ESPN ahí porque saltó enseguida.
Exacto, el canciller del Ratón Miguel. ¿Se apagó el Ratón Miguel de las vacaciones?
Vacaciones familiares, Darwin.
Se la apagó la familia. Carlito Muñoz.
Madrina. Beso para ella.
Un beso grande para ella.
Canjeó un viaje.
Claro, lógico, para la gente del rodeo. Vamos a hablar con un especialista, ¿verdad? En el rugby, porque se juega las semifinales de la Copa Libertadores de Gordos, y entonces se juega acá y juega Peñarol, señor. Y es especialista, vamos a hablar con Rodolfo de Mula, que es el jugador de rugby, pero no juega en Peñarol, porque ya está viejo y es medio rope para jugar en este Peñarol, este super Peñarol, que armó Evaristo, y que él no está, pero sí está en la difusión, ¿verdad? De estas semifinales que se juegan hoy y además es un jugador de rugby y es especialista no solo en rugby, sino en Peñarol, porque es hincha de Peñarol. Ajá. Él es hincha de Peñarol y es jugador de rugby, pero no juega en Peñarol. Justamente, claro. ¿Sabe por qué no juega en Peñarol? Porque no se quiere insultar a él mismo, digamos, ¿verdad? Porque si no terminaría puteándose a él mismo desde la tribuna, ¿verdad? ¡Gordo, corre, gordo! Así, hablaba la bienvenida a Rodolfo de Mula. ¿Cómo está, Rodolfo?
¿Qué tal?
¿Qué tal, Rodolfo de Mula? Bueno, están bien, muy bien. Estamos con esto del rugby de Peñarol. Explíquenos, ¿cuándo es que juega la semifinal? ¿Cuándo se juega la final? ¿Y cómo es hincha de Peñarol en el rugby y todo eso? ¿Cómo viene esto?
Bueno, hoy a las 21 horas vamos a estar jugando la semifinal del torneo en el Estadio Charrúa contra el equipo colombiano.
Sí, vamos, es mucha gente, porque tú no estás, Rodolfo.
No, vamos como hincha de Peñarol.
Ah, como hincha de Peñarol, nos está hablando ahora el hincha de Peñarol.
Esto es Peñarol.
Claro,
exactamente. Esto es Peñarol.
Esto es Peñarol. Esto también es Peñarol.
Esto también es Peñarol.
Perfecto, entonces, ¿a qué hora es?
A las 21 horas, por suerte es a la misma hora que el básquetbol.
¡Ah, excelente, excelente! Bien coordinadito, muy bien. Así que...
Llenamos la pantalla de Peñarol.
Todo Peñarol, claro, hay que... Se llenó de Peñarol, de más Peñarol, después se llenó la selección de Peñarol y ahora se llena toda la pantalla del mundo BTV de Peñarol, señor.
Exacto.
¿Por cuál lo pasan? ¿Por ESPN?
Por ESPN. Por ESPN va Peñarol rugby y por el mundo BTV va Peñarol básquetbol.
Perfecto, excelente. Y uno puede ir saltando del uno al otro y también puede ir al Charrúa, ¿verdad? Que es un lindísimo lugar para ir a ver rugby, justamente.
La verdad que sí, el estadio está espectacular. Los socios de Peñarol entran gratis, canjeando la entrada por Ticantel. Así que nada, es una buena oportunidad de ir.
¿Se puede llevar animales muertos? Porque al básquetbol no se puede llevar animales muertos.
Ni vivos ni muertos.
Ni vivos ni muertos. Ahí se puede llevar algún tipo de bisón, algo.
Sí, se puede. No se puede llevar fuegos artificiales por el césped sintético, pero después lo demás.
Lo demás todo. Perfecto, excelente, Rodolfo. Y usted entonces va a ver a Peñarol en el fútbol, ¿verdad? Explíquele qué tipo de al hincha de Peñarol, qué tipo de satisfacciones puede tener el hincha de fútbol viendo a Peñarol en rugby.
Eso que nos gusta el hincha de Peñarol, ver al jugador meter, golpear,
Excelente.
Y para adelante.
Excelente. Y ahí, y pegarse contra las otras cabezas. ¿Y cómo se grita un try? ¿Se grita goal?
Y bueno, podríamos gritarlo como un gol, sí.
¿Se puede gritar gol o se grita try? ¡Try nomás! ¡Try nomás!
Se grita try, pero lo podemos traspolar a un gol.
¡Gol! Tranquilamente. ¡Gol! Pero acá los jugadores uruguayos gritan gol cuando hacen try, porque en el básquetbol gritan gol.
No, acá gritan try.
Acá gritan try.
Pero, sí, pero lo podemos peñarolizar y gritar un gol.
Y gritar gol. ¿Y se gritan, los tiros a los tres palos se gritan o se aplauden nomás?
No, eso se aplaude nomás.
Solo se aplaude. Ahí está. Tenemos que ir aprendiendo. Se puede, se festeja los óvoles, ¿verdad? Eso es igual que en el fútbol.
Claro,
se festeja
pero los con óvoles. Más sentido.
Sí, exacto. Eso se festeja todo.
Está, los óvoles, bien nosotros, bien, aló. O sea, igualito con el fútbol en eso, pero en este caso tiene claro, no es una estupidez como
y, decir. Ir a buscar la pelota con la cabeza también se festeja.
Trancar con la cabeza, qué pavada eso, trancar con la cabeza. Sí, eso es Peñarol, eso que le encanta. ¿Qué jugador de Peñarol de fútbol tendría chances de andar bien en el equipo de Rabi, Rodolfo?
Ah, yo creo que hay dos que se destacan por sobre todo, que es Musto y Menose.
¿Musto y Menose? Sí, claro. Musto. Musto está hecho para el Rabi. ¿Cómo no le dan un 15 minutitos ahí a Musto, para que entre, por lo menos para que levantara la tribuna, verdad?
Y bueno, mirá que lo... Nosotros ya cuando fuimos al campeón del siglo a llevar pelotas de radio y las miró con cariño,
¿eh? Yo le digo, esto tengo 5 o 6 añitos, esto tengo. Lo que pasa es que acá no lo pueden poner el radio porque la Riedo no lo saca nunca en el fútbol. No le da descanso, es el jugador básico del fútbol. ¿Quién es el Tito Borsellino del equipo de radio? Ese que juega mal pero que la gente le encanta y se puede identificar.
¿Eh? No, ¿cómo así que Tito juega mal?
Sí, juega mal, juega muy mal.
lo dice, sí.
Muy mal.
El contador por ser
así. ¿Hay uno ahí en el rugby?
No, así identificado, así de esa manera, no. Creo que hoy en día está jugando muy bien Peñarol. Terminó líder del torneo, así que...
Terminó primero y juega contra los colombianos, que ya no.
Que terminó cuarto.
¿Hay chance de copa o no me ilusiono? Preguntan un par de hinchas de Peñarol, otro que tiene fotos y videos en el campeón del siglo. Al final vamos a traer la Libertadores, pero será de rugby.
Ella es la sexta, claro.
Sí, es la sexta, vamos por la sexta este año, si Dios quiere.
Sí. Y entonces sería, hoy si clasifica si gana hoy Peñarol.
El viernes que viene.
¿Y usted tiene entrada y eso? En las redes, ¿usted de eso para regalarle a la gente, eso?
Sí, me traté de comunicar con un comunicador, pero no hubo el caso.
¿Qué pasa con el canciller? El canciller parece que quería...
¿Qué hice yo?
¿Qué no hizo?
Me falta que tenga algo que ver con esto.
Ahí se hace el pelotudo. ¿Cómo que tiene que ver con él? ¿Cómo, señor? Dios, le está pidiendo. Lo están llamando para que de alguna manera...
¿Cuándo me llamó? ¿Quién me llamó?
Por favor, señor. Toda la semana llamándolo, Rodolfo, que me dijo...
El canciller
no me atiende, Rodolfo de Mula, un jugador líder, un jugador clásico del rugby uruguay.
Me intenté comunicar con él por las redes sociales y no hubo caso.
No hay manera, claro.
Ah, pero yo solo respondo cuando me putean, Rodolfo.
Ah, bueno, y también lo he puteado.
Y eso que los dos somos de vos,
Bien, pero pará, Rodolfo, pero ¿por dónde me escribiste?
¿Por Instagram? Qué horrible. Y encima son compañeros porque Rodolfo de Murda trabaja en ESPN del rugby, amigos.
No atiende a los compañeros.
Pero a Don Niembra sí. Te manda mensaje y te arrastra.
Estoy mirando,
almorcé con él y Emiliano Seca no me deja mentir. ¿Vos? Y no nos atendió porque todo el tiempo le mandaba a la torre mensajito y le contestaba Diego la torre.
Y todo el día, ya, y para que me escribe. Le manda diferentes modelos de jugador, todo.
Siéntenme, llegó la hora de. Pará, pero no tengo ningún mensaje tuyo.
Lo busca en serio.
Espantoso.
Una actitud espantosa. Entonces ahora lo vamos a decir todo. Vaya a las redes sociales de. ¿Cómo es esto del Instagram? ¿Cómo es? Diga toda la dirección del Instagram. Es toda. ¿Cómo se dice la dirección?
Toda la dirección. Arroba algo.
No es arroba.
¿A quién le preguntó? ¿A Rodolfo?
Sí.
Rodolfo, ¿a vos?
Sí, ¿qué pasó, Carlos?
Tiene un trabajo también. Cuente.
Estamos con el rey en otros lugares ahora.
Claro, exactamente. Cuente entonces cómo a la red social ahí para pa conseguir entrada y pelota y todo, de rugby. La red social suya ahí, ¿dónde se promociona?
No, bueno, hay que ahora va a salir un sorteo ahora a través de Rugby Cup en las redes sociales, hay que seguirlo ahí y bueno.
Arroba Rugby Cup.
Perfecto, ahora lo ponemos nosotros también en la.
Arroba Rugby Cup, perfecto, Rodolfo. Bueno, vamos arriba. Ojalá que no vaya nadie hoy. Ah, pero bueno, tienen que ir a ver el básquetbol hoy, porque no entra.
No entra la hincha de Peñarol.
Por eso, así que tienen que ir todo para el Charrúa y van a poner.
En la pantalla gigante.
Pantalla gigante, va a estar el partido vasco en la pantalla gigante, ¿verdad, Rodolfo?
Exacto, y después sí. Invitamos al Tito también a jugar.
No, estamos viendo camiseta, no la había visto la camiseta de Peñarol. Es interesante la camiseta de Peñarol.
Ah, sí.
Vos, Rodolfo, le debes haber escrito a Diego Muñoz el chile, actor chileno, ¿eh? A mí no me interesa.
Ahora dice que no.
Tremendo,
dice que no.
Bueno, gracias, Rodolfo. Peñarol, entonces, dale, esta noche va a ESPN y ahora ponemos la
Evaristo que te pague, ¿no? Sí, porque esto sale cariño.
Usted habla de gente que nadie sabe quién es. ¿Quién es Evaristo?
¿Cómo? Todos los hinchas Peñarol saben quién es Evaristo.
Soy hincha Peñarol.
Evaristo fue candidato a presidente.
Claro, es el próximo presidente de Peñarol y es el que organiza el Peñarol Rugby.
Ah, es dueño de alguna cosa.
Y bueno, decirle que te pague, Rodolfo. Está pagado, Evaristo.
Ah, chao, Rodolfo, gracias.
Chao, Rodolfo.
Dale, saludo.
Hasta luego. Bueno, muy bien, Darwin. Continuamos con otros deportes.
Sí, vayan, que creo que él va por gente metida o algo. Así que...
Lleva la suya.
Es un gran muchacho y es un ícono del rugby nacional, señor. Juega ahora en el PSG, juega.
Qué grande.
Yo me lo encuentro ahí en el... Pero él fue el mundial y todo. Fue mundial, fue el protagonista del documental. Tiene una verdulería también. La Ovalada se llama, olvidé de preguntarle. Me olvidé de preguntarle bien dónde queda y eso.
Pero nunca me escribió a mí.
Bueno,
¿no?
Ya.
Claro, ahora
más bueno, arrancado que como arrancó,
Peñarol confirmó que es candidato para la Sudamericana, ¿verdad? Confirmó que apunta todo para la Sudamericana. Ya estaba afuera, ya sabíamos que iba a quedar afuera, ¿verdad? Sabíamos que iba a quedar afuera, nomás cuando vimos el plantel. Y ahora parece que hasta los dirigentes se dieron cuenta y dicen, sí, pero nos quedamos cortos en el periodo de pase. Y jugó ahí, ¿contra quién fue que no le pudo ganar? A Cerro Porteño.
Empató
con Cerro Porteño, y...
Ahora juega contra Colón, ya clasificado, pero no depende de sí mismo, y esa es una ventaja.
Ah, lógico, si dependiera de sí mismo ya sabemos cómo terminaba Peñarol. Ahora que juega contra Colón, ya clasificado, y depende de los resultados de los demás, claro. Creo que está pronto para pasar a la Sudamericana, que era el objetivo, me imagino, es la primera fase. Porque con esa murga no puede pasar la sonda de la Libertadores.
Si le gana a Colón,
aquí Mati, que es el que más fútbol mira de todos nosotros, yo le he preguntado por Peñarol sin mirarle, me lo ha calificado de un equipo que se ha transformado en amateur con el correr de los meses.
De semiprofesional a amateur.
Exactamente, que usted le dice semiprofesional, pero ha pasado al amateurismo.
Sí, sí, claro. Pero dice no, y tenemos que salir a buscar a algunos jugadores. Sí, 8 o 10 más o menos. Y Cepelini es Ropenado.
Sí.
¿No lo dejaron patear de nuevo o por qué?
No hay más.
Ahí está. Entonces le echo la culpa a la Comenbol de ese penal que no hizo Cepelini. Porque la última vez que había errado la habían dejado patear de nuevo. Se quedó esperando. Yo lo vi, se quedó esperando ahí. ¿Cuándo pateó? El otro. Y no le dieron otro. Y después Nacional perdió con Vélez en el último minuto, amigo.
Sí.
Era lo mismo también. Si ganaba
o empataba, era casi lo mismo porque jugaba contra Bragantino en la última fecha en el Parque Central.
¿Quién quiere ir a Bragantino?
No,
¿es acá?
Claro. Si Nacional empataba como estaba empatando tras el penal de Gigliotti, ganándole a Bragantino, clasificaba a la siguiente ronda de la Libertadores. Al recibir el gol, ahora si le gana a Bragantino, clasifica seguro a la Sudamericana y para ir a la Libertadores. Tendría que esperar que Vélez no le gane a Estudiantes. Estudiantes tiene 4 o 5 bajas ya clasificados, hicieron sacar todos tarjeta amarilla.
Qué ordinario. Que está todo arreglado, eso es lo que dice el canciller. Eso es lo que está diciendo.
No, no, que el estudiante estaba para limpiarse de cara a los octavos. Lo que hacían los jugadores era... En el último tramo
no se puede, del partido con Estudiante Argentina. Nunca se va a poder limpiar. Estudiante está sucio. Está sucio, todas sus copas están manchadas de sangre, señor. Ellos Estudiantes. Y bueno, y tenía. Entonces, Bragantino viene acá, Bragantino.
Viene sí. a Montevideo. Sí.
Ah, y van a entrar a Libertad.
Nunca más Bragantino, se dijo.
Nunca más Bragantino.
Y sin embargo, vuelve enseguida.
Nunca más. Y vuelve y ya le. Y son malas noticias. Bragantino en Montevideo, malas noticias, señor. La última vez que vino Bragantino a Montevideo fue todo un fiasco, señor. Uh-huh. Gente que perdió plata, gente que perdió a su familia. Fue peor que la fiesta de Alberti, señor, con Fabiola. Escuché.
El baño del toro fue.
Sí, y escuché, final de Vélez Nacional.
Sí.
El final es no sé qué, dice, clima caliente, incidentes.
No pasó nada.
Eso, canciller, menos mal que vino bien, lo acomodaron en Europa, menos mal.
No pasó nada. Estamos
todos locos. Pero el incidente, porque Cándido agarró un poco a un viejo de traje, lo sacudió un poquito a un viejo de traje. ¿Qué hace de traje ahí adentro? De esta para que te sacuda. Y voló una botella de plástico. Una, pero ¿qué incidente habla? Esto es la Copa Libertadores. Antes te apagaban las luces, te orinaban con animales de circo los pasillos del vestuario visitante, te inundaban de materia fecal, agua fría, te quedaba demasiado, te robaban los órganos. A Venancio Ramos le robaron un riñón en una vuelta en Colombia, amigo.
Y jugó igual.
Y jugó con un riñón, monorrenal.
Monorreno, como dicen.
Exacto, o sea, monorramo, monorrenadaramo, le decían, señor. Sí, como de borda, y como de borda, con un riñón solo de borda.
Bueno, la vista, todo se ve, todo se filma, Darwin, todo se conoce y puede haber sanciones, ¿no?
¿Qué sanciones? ¿Qué sanciones, tarado? ¿Qué sanciones, imbécil? ¿A quién va a sancionar? ¿A quién va a sancionar? Hay que agarrar el gordo ese de traje, es ese el que quiere sancionar.
No, lo que pasa
el
es que
gordo
Nacional...
de traje que agarró Cándido.
Nacional tiene un incidente con un hincha que tiró una bengala en el partido con Estudiantes de La Plata, en La Plata, que se la tiró de la hinchada Nacional a la de Estudiantes. Y ahora Conmebol suma este altercado y está analizando qué hace.
¿Qué va a hacer? Nada van a hacer, nada. Y que le sacan para la próxima Libertadores, le sacan cosas de locatario, alguna cosa de ella, señor. Tiene que ir a jugar al campo Maldonado, yo qué sé, una estupidez de ella. Como le pasa a Peñarol en el básquetbol, que ya empezó a acumular... Empezó el camino de Aguada, Peñarol de básquetbol, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vio que son lo mismo, al final son la misma mierda, ¿no? Y siempre están a sacar punto entre solo. Ya arranca menos dos el campeonato que viene y con 6 partidos la cancha cerrada y no sé cuánto. Igual tampoco tiene la culpa, la verdad, ¿no? Fueron unas cosas ahí nomás que le habrán tirado a los jugadores Malvin, pero... el problema era la cancha, era la Reborges, que tenían que ir ahí para los vestuarios, para allá abajo, y está toda la gente. Es una provocación que los vestuarios estén ahí abajo, señor. No le echo la culpa a la hinchada de Peñarol tampoco, que igual ahora no puede ir a la cancha Aguada, porque ya juega a la cancha Aguada, porque delante de la arena, no sé, dice Perales, se viene a retirar de nuevo, no sé qué carajo tiene ahora delante de la arena, y entonces tienen que ir. Van a jugar un partido en la cancha Aguada, que se ha hecho la gente de la Aguada, y ojalá que vaya el equipo de Aguada, ¿no? Porque no fue el primero delante de la arena, ojalá que vaya el Aguada, que vayan.
Hoy tienen que ir.
Hoy deberían ir, si le digo. Le digo que hubieran dicho que estaban todos con COVID, y ganaban tiempo, ganaban energía, y perdían por menos. 20-0 perdían por 20 en lugar de perder por 33.
Que es el wildcover, ¿no?
Claro, exactamente. Yo dije, no gastaban la guita delante de la arena, que Baristo ya se estuvo quejando. Qué caro sale delante de la arena. Sí, sí, papá, ¿qué querés? Y lo comparo con el Palacio Peñarol. El Palacio Peñarol es para jugar el campeonato interno de los presos de Guantánamo, el Palacio Peñarol. Es un correccional, no es un estadio deportivo eso. ¿Eh?
Sí.
Bueno.
No, sí, es complejo el tuit de Baristo.
Y bueno, y entonces dice que qué complejo, no es un complejo tampoco, es un complejo, el Palacio Peñarol. No, qué complejo. No. Complejo sí, el Compen. Complejo del penal de libertad, sí, el complejo de es para preso eso. Dice, no, sale, Palacio Peñarol sale 1,000 pesos, sí, y te están pidiendo mucho. Y dice, no, y delante de la arena dice que jode el precio. Entonces ahora van a jugar en Aguada y después van a jugar en Palacio Peñarol.
Sí, después van a ir a hacerle de escolta a Vivá, me parece uno de los dos.
¿El qué?
Van a ir a hacerle a Vivá de sparring.
El segundo en Aguá, el tercero en el Palacio, el cuarto y el quinto, si se precisan, en el Antelar.
No, vi un ratito a Vivá, Darío, ayer. Cualquiera de estos dos le hace de
sí,
de
no parecen estar muy cerca. No, pero después el básquetbol en pareja, señor. Le volvieron las piernas. Claro. Pero capaz que sale una Copa Libertadores, algo cortita, algo, alguna.
¿Cómo está ese Santos? Yo no lo tenía tanto desde el año pasado, pero.
Romeo Santos, el rey de la bachata.
Sí, está fatal. Es bachatero, ¿no? ¿Es dominicano?
Sí.
¿Qué? ¿No? ¿De dónde?
Sí, claro, no, dominicano. Romeo Santos, Luis Romeo Santos. No, pero este es Sins.
Sí, está, pero están todos. Sí, ya sabíamos.
Es una cosa de loco. El otro día vi un pedacito del primer partido de la semifinal de Trujillo y Vigua y dice, el Tati González le reclama a Vitor Ruz. Y cambié. Porque dice, no, le está reclamando algo a Vitor Ruz, porque Vitor Ruz, que es el uno de los extranjeros de Iguá, había metido un pase de faja. Y entonces parece que uno, Tati Fernández, no sé qué, uno de Truí, pero botija, pero vos no es que no le puedes reclamar nada a Vitor Ruz. Vos no podés hablar con Vitor Ruz. Vitor Ruz es profesional. Vitor Ruz vive de esto. Vos sos el Tati Fernández. Vas a trabajar en un hábitat dentro de 3 años. No rompa el huevo. ¿Qué va a reclamar? ¿Qué le reclamó? Pedirle la camiseta, si quería Vitor Ruz, pedirle un autógrafo.
Me hacía notar a alguien de Biguá.
Cambié, porque no se debería permitir que le dirija la palabra los perros hechos de Juan Estruvil a los jugadores profesionales que tiene Biguá, señor. Reclamale algo al Oriente, reclamale algo a Me Da Pena García, reclamale a Vitor Ruz, dice la carrera profesional, Vitor Ruz.
No, tremendo, lo Biguá, pero aparte me hacía notar a alguien, bueno, jugaba.
Jugar, botija.
Leandro García Morales contra los Osimani, está lo igual de Pupo Vidal, Calfani.
No, no vi el quinto partido todavía. No vi, no spoilen. No se viene de ver, voy frente al cuarto.
¿Cómo no vio el quinto partido? Fue hace una semana el quinto
en
partido.
En YouTube. Ya sé cómo salieron, pero me digan cómo, qué pasó.
Ah, está, perfecto. No, pero decían los protagonistas, que son de Biguá todos los protagonistas.
Ah, claro.
Calfani selecciona, pero termina siendo de Biguá todos los protagonistas final del campeonato.
Luis Santos hasta ahora lleva 23 tiros tomados y anotó 22.
¿En este cruce?
En estos dos partidos contra Truil.
Sí, pero ¿de quién le da la
pata? ¿22 puntos o 22 tiros de 23?
No, tiró 22 veces, marcó 22.
Sí, 22 tiros de 23. Sí, ayer creo que se fue 12 de 12.
Una vez.
Lo que pasa es que le da la papa en la boca a Gin también. Y Vidal, el Pepo Vidal. Y Gin le dan la papa en la boca. Sí, cae muy bien el dominicano. Cae bien como los dominicanos. Como
cae bien, sí, penetra.
No, le digo que cae bien al aro.
Sí, penetra bien.
No penetra, no diga pavada, penetrar es otra cosa.
Y lo tira y se ríe.
Picaresco. Hay que prestar atención a esa
pavada. Era para saber más allá del error técnico,
Darwin. Saludo a Wanderers, el equipo uruguayo con mejor rendimiento.
Gran victoria atrás.
Llega a la última fecha en situación ideal, Darwin. No depende de sí mismo para clasificar.
Espectacular.
Se ganó 2-1, perdía...
Ya no dependía de sí mismo ayer.
¿No? Claro, ayer ya no dependía. Es más,
desde que no depende de sí mismo, que Wander se transformó en peligro.
Le hicieron el gol a Wander a los 38 minutos de segundo tiempo. Lanús se puso 1-0 ahí y Wander lo empató a los 43 y lo ganó en los descuentos.
Ay, impresionante. Es el Real Madrid nuestro, la puta que me parió. Lo mal que está.
Sin Carreño, que está con COVID, dirigido por el peluquero Bengua.
Por un peluquero. Bengua, que jugaba en Wander.
Rodrigo Bengua, claro.
Sí, claro, que es él. Es como los restos de Benguechea. Primero Wander sacó a Benguechea, y ya después sacó a Bengua, y ya el próximo es.
Los que ayudaban varios dicen que lo que está en la entera arena da más gratis, por eso
sí,
el básquetbol
da más gratis.
Hoy viernes,
señor. Vale, Cano, que de verdad le Cano, a diferencia del Tati Fernández, ese, que no es profesional, señor. Le quiero contar una cosa insólita.
Hay clásicos jardines también de Danubio Defensor, díganlo, lo decimos.
¡Ay, clásico! Danubio Defensor, a ver cuánta posesión tiene Defensor. ¿Cuánta posesión?
Y a lo último suyo, Darwin, lo vamos.
Impresionante. No, bien lo que le pasó. A este pobre, tenemos a la persona más desgraciada, este más desgraciado que Alberti, la verdad, este liga menos que Alberti, el africano, no se enteraron del africano, señor, el africano que ganó, el primer africano ganaron una etapa del Giro de Italia.
No.
Ganó una etapa del Giro Italia de Eritrea, imagínese que sí. Ya está cagado por los dioses, ¿no? Nación Eritrea.
Difícil.
Se tuvo que ir de Eritrea, que vuelan los machetes en Eritrea. O sea, otra que incidentes en Nacional Vélez, la puta que nos parió. Vuelan los machetes en Eritrea. Este se salvó de una guerra civil. Es africano negro, ciclista, que es muy raro, señor.
Rarísimo.
Es muy raro, o sea,
Sí, no estamos acostumbrados a esa imagen.
Completamente, es un caso, un unicornio.
Biniam Girmay.
Exactamente, un unicornio, estamos hablando de un unicornio, ¿eh?
Sí.
Estamos hablando de alguien muy, muy, muy especial que contra todas las estadísticas se salva de morir en Eritrea, que eso ya desafía las estadísticas, después se dedica al ciclismo, y yo me imagino que toda la familia, cada vez que iba a un cumpleaños aquí, ya lo decía, no,
sí, ponete
la mirada. Negro, ciclismo, no. Ciclismo, este deporte de mierda, dejáselo a lo blanco, ponete a dominar la pelota, ponete a tirar al aro,
pegale,
tomá la raqueta, dedicate al tenis, en el tenis andamos mejor.
Salí a correr.
Lo del tenis era un prejuicio que estaba mal, pero esto no. Esto, claro, salí a correr, ¿qué haces? Me imagino, ¿no? Contra todo. Gana una etapa del Giro, y te parece que es buenísimo, además, que es el mejor de la historia de su raza, todo. Gana una etapa del Giro, ¡ay, nomás! Va a abrir el champán, lo pone en el piso, ¡pum! Salta el corcho, no. Le pegan el ojo,
sí,
no. Hospitalizado, no, tuvo que abandonar,
no,
abandonó el Giro Italia, abandonó el Giro Italia,
no sabía este
¿por
final,
qué le pegó
no?
un corchazo en el ojo?
Cuidado con esa
cierre,
botella.
Cierre, Darby. No, tremendo. Bajón el cierre.
La botella de Eritrea. Pero yo no le puedo creer.
No sé, es como un verbo conjugado de algo feo.
Sí, claro, Eritrea. Esa Eritrea el ojo. Es espeluznante.
Buen señor. Fin de ese tremendo.
Es que la vida te persigue, hasta. Este de todo no, lo
caiga
que.
Caiga de un haitiano el lunes. Alguna historia deportiva de un haitiano.
Y me hablan de incidentes en el Parque Central.
Chao,
yo me quiero.
Chao.
Los tengo que agarrar de la
sola. No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.